Hola y bienvenidos al GFM Cast, GFM Cast, episodio número 90, ¿no? Donde hablaremos no de cualquier depredador, hablaremos de El Depredador, ¿no? La nueva película que saldrá este año, en septiembre de este año, ¿no? Por parte de Fox. Es otro reboot, se puede decir, de la serie y esta franquicia, pues ya clásica, ¿no? De los 80s, que ya ha tenido pues varios spin-offs, inclusive, ¿no? Pero pues vamos a hablar un tantito más de ella, ¿no? Sobre lo que es este tráiler que salió esta semana. También hablaremos sobre la nueva serie de Matt Groening, pues del creador de Los Simpson, ¿no? Ya nos dio obviamente pues esa serie, también ya nos dio Futurama. Entonces, ¿qué queda más, ¿no? Que nos pueda ofrecer, pues el mundo medieval, mágico, ¿no? Entonces, con esa serie de Desencanto que saldrá en Netflix el próximo agosto. También hablaremos sobre la serie de Halo, ¿no? Ya por fin tenemos noticias al respecto, ya hace años que se anunció, pero nunca se vio algo más allá fuera de ese anuncio, pero ya la cadena Showtime en Estados Unidos ya oficializó que el próximo año, 2019, tendremos nuestra serie de Halo, ¿no? Para aquellos que son o somos, ¿verdad? Fans de la serie y del lore de esos juegos. Y también hablaremos de Google, el cual se rumora, o por lo menos se está ahí reportando, ¿no? Que puede estar trabajando ya en su propia consola de videojuegos. Pero ¿qué exactamente significa esto? ¿Qué exactamente qué es lo que van a estar trabajando? ¿Qué se rumora aquí? Pues de eso vamos a hablar un poquito más adelante en este episodio. Pero pues sin antes, ¿no? Presentar a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Dove.
Hola.
También tenemos a Walkavian.
¿Qué onda todos?
Gus.
¿Qué hubo? Aquí estamos.
Y el único que nos faltó fue Zasek, ¿no? Porque está ahorita en un evento de Magic, ¿no? Lo invitaron, me imagino, o ahí que en una presentación de una nueva expansión, creo, de Magic. Esperemos igual la próxima semana o en el próximo episodio, ¿no? Tenerlo aquí, ¿no? Para que nos pueda contar un poco más al respecto. Y inclusive, ¿no? En el prepodcast estábamos hablando mucho sobre lo que son los juegos de cartas, ¿no? Y cómo han ido evolucionando.
Sí, evolucionaron
¿Qué pasó?
muchísimo.
Oh.
Evolucionaron que cortaron, han evolucionado tanto que cortaron a Deft.
Ahora no
Lo
hables mal
mandaron
de
al
nosotros,
graveyard,
hijo de
lo
la
mandaron
fregada.
al graveyard. Le hicieron Firebolt a 2 puntos por dos daños a él. Y
Es
lo
que
mandaron.
no, es que hay una carta que dice que si empiezas a hablar mal de Magic, automáticamente pierdes el juego. Entonces, eso fue lo que sucedió. Ya sospechaban que iban a empezar a hablar mal y no, cancelado
Sí, pero
mejor.
no, 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 lo cortamos. Pero bueno, también al final de cuentas, ustedes hubieran pensado que Zasek iba a estar haciendo cosas como funcionario de casilla o cosas así por el estilo, pero no, está jugando Magic el muchacho, no fue a votar. Los que ya fuimos a votar, pues ya nos dimos cuenta que ya valimos madre, así que al menos ya tenemos la prueba de que ya sabemos que ya valimos madre. Entonces, al menos es una ventaja al respecto. Pero bueno. Y por último, ya que estamos aquí y para que en nuestro show no termine aún ahorita que Def se nos levantó, pues vamos a empezar yo creo que con la tradición que siempre quise decir eso, fíjate, ahora que lo pienso, voy a poder decir la tradición de nuestro podcast, lo que
El poder
hicimos
es
en nuestra
tuyo.
semana. Así que primero empezamos con las damas, así que Dof, ¿qué hiciste en tu semana?
Pues mi semana ha sido como 3 semanas o algo así porque no había estado en el podcast por razones de estar muy ocupada con cosas personales y familiares. Pero en cuestión del mundo geek, ay, ¿qué he hecho? A ver. Les había comentado que había comprado el Mario Rabbids para mi hijo y le gustó, pero más que nada estábamos buscando un juego que tuviera multiplayer para poder jugar juntos. Terminé comprando el Hyrule Warriors y aunque nomás es de 2 jugadores, hemos estado jugando muchísimo. Sí, ya sé que eso también es que Mario Tennis es una opción, pero no le emociona mucho a mi familia ese juego, y porque con solo ver el tráiler les pareció demasiado complicado que hubiera combos y cosas así para tenis, entonces no. El caso es que terminamos comprando Hyrule Warriors y jugando y jugando y jugando mucho de eso. La verdad, yo no tenía la menor idea de que estuviera tuviera tantas cosas que descubrir y Skyward Warriors, porque nunca nadie había dicho nada acerca de Skyward Warriors. Entonces yo
hablé como más de tres episodios enteros. Yo estuve hablando sobre el Hyrule Warriors. Cuando dijeron que iba a salir el Hyrule Warriors, yo le dije, pues si no lo han jugado, que era tu caso, consíganlo porque es el fan service masivo de Zelda.
Walka, pero tú sabes que de ahora en adelante, cada vez que compro un juego, voy a decir, es que yo no sabía nada acerca de este juego porque no he hecho nada nunca. Y tú te vas a, y tu cabeza va a explotar. Es gracioso y mira, funciona 100% de las veces.
Pues sí.
No, el caso es que he estado jugando mucho porque, no, lo que sí, no, la verdad, sabía del juego. Lo que no sabía es que, aparte del modo leyenda, que en el modo aventura hay como mil millones de niveles que para abrir y sacar ítems. Eso es lo que no comprendía yo, el cuántas cosas, o sea, puedes estar jugando este juego durante años y no terminarlo. Uh-huh. Otra cosa que hice en cuestión de videojuegos fue que compré la trilogía de Crash Bandicoot, como bien dije que lo iba a hacer porque adoro a Crash Bandicoot, me gustaba mucho. Me gustaba mucho jugar Crash y he estado jugando Crash y batallando porque aparentemente todo lo que aprendí a jugar Crash hace muchos años no se quedó en mi cerebro y he tenido que volver a aprender a jugarlo. Me estaba muriendo en los primeros niveles como noob.
Uy.
Entonces ya empecé desde cero, muchachos, ni modo, les confieso la verdad. Pero ya estoy otra vez entrada en el mundo de Crash, en el mundo de plataforma, y me he estado divirtiendo jugando eso. Fuera de ahí, a ver qué fue. Acabo de ir a ver una película, ya no me acuerdo cuál fue. ¿Cuál es?
Jurassic World.
¡Ay, sí! Es Jurassic World. No me acordaba porque quería bloquearlo de mi mente. Fui a ver Jurassic World Fallen Kingdom. Mira, la fui a ver porque a mi hijo le gustan mucho los dinosaurios, le encanta todo el mundo de Jurassic World, entonces ya se sabe todos los dinosaurios de memoria y fue por él. Y me vi, pensé, bueno, pues o sea, voy, veo una película palomera, me entretengo un rato. Pero es que son tantas decisiones tan estúpidas durante toda la película. Es que la verdad, si no hubiera decisiones estúpidas, no habría un universo de Jurassic World, porque de Jurassic Park, de Jurassic nada. Porque desde un principio fue una serie de decisiones estúpidas y que siguen. Entonces,
la primera de ellas fue, hey, vamos a clonar dinosaurios, clonemos los carnívoros, es muy buena idea. Exacto. Vamos a clonar los que matan a otros seres vivos.
Sí. Y es lo mismo que le dije al Dante, porque le dije, estas películas deberían llamarse Jurassic World, Dumb Decisions. Entonces me dijo, ¿pero por qué? Y ya le expliqué, le dije, no, pues es que desde un principio, desde que dijeron, vamos a clonar carnívoros, ya, ahí ya va, ya desde ahí todo mal. Y no dejaron de tomar decisiones malas, una y otra vez. Cada película es lo mismo, todas las películas son los mismos, no los mismos personajes, pero son los mismos, Sí, los mismos clones, pues, el cazador que no le importa nada, que le gusta matar animales porque eso es agradable, ¿no? Los científicos, y, o sea, siempre es lo mismo. El caso es que no es muy buena, pero tampoco esperaba que estuviera muy buena, entonces, ¿quién me manda? Ni modo.
Ahora, una pregunta, Dos. Si se hubiera llamado Juanito y los clonosaurios, ¿estaría mejor la película?
Muy buena pregunta.
No entiendo la pregunta. Porque es que igual estarían tomando decisiones estúpidas, porque eso es lo que me frustra. Eso es lo que me desespera de estarla viendo. Y en la película acá, oye, siempre, ¿no? Que tenemos dos opciones. Una opción es una pendejada y la otra opción no. ¿Cuál vamos a hacer? La pendejada. Eso es todo, la peli. Una y otra vez. Cada vez que tienen que tomar una decisión y una decisión es la pendeja, se van por la pendeja. No importa cómo se llame, no importa qué, pero es una bola de... Es una serie de eventos estúpidos.
La versión adultos de una serie de eventos desafortunados.
Sí, estos no son desafortunados, son estúpidos. Lo único que sí voy a decir es que algo que hace muy bien esta serie de películas es que la verdad es que la forma en la que te muestran la naturaleza humana es muy, muy realista, porque los humanos son tontos y toman decisiones tontas porque las toman en el momento basadas en sus emociones de momento. No piensan en las otras personas, no piensan en el bienestar del planeta, no piensan en nada más que en ese momento cómo se sienten ellos. Entonces, eso sí es realista. Y bueno, eso básicamente es lo que he hecho. Ah, otra cosa es que anoche estábamos viendo, decidiendo qué íbamos a ver, estábamos en Netflix, y de repente sale Thor Ragnarok, ¿no? Y dice el Dante, mi hijo, ¿ya está Thor Ragnarok en Netflix? Y dije, sí. Y él, ¡oh, la podemos ver! Y dije, ¡claro que sí! Y vimos Thor Ragnarok en familia. Y fue muy agradable y nos reímos mucho. Y le gustó mucho a él, a mí me volvió a gustar. Hubo otros chistes que me había perdido o no me acordaba que estaban en la película. Fue muy, muy agradable porque me gusta mucho esa película, porque es una película muy, muy divertida.
Muy bien, estoy de acuerdo.
Dejémoslo así antes de que Walkavian empiece otra vez a
consultar. Porque
no, no, y ahorita vamos a hablar al respecto de otra cosa, porque ya sé para dónde vamos, o sea, sé.
Pero bueno, y ya. Pues bueno. Esas han sido mis semanas.
No, pues, bastante bien, ¿no? Que lo que es Hyrule Warriors, sí, de hecho yo también he hablado del juego aquí y hemos dicho que pues es un juego, por lo menos de que si son fans de Zelda, sí les va a gustar. Por lo menos es una desviación tantito de lo que es el Zelda tradicional, y pues igual si quisieran intentar lo que es un juego tipo Warriors, ¿no? De este tipo, o Musou, pues que es una buena entrada, ¿no? O sea, ok, usted te pone lo básico, lo esencial, no está muy, muy difícil. Y entonces así como que si te agrada el tipo de juego, pues ya con eso, pues ya, ¿no? Puedes entrar a base, ya le puedes entrar a los demás, como igual está Fire Emblem Warriors, obviamente los Destiny, y así, ¿no? Ya yendo por ese lado, ¿no? Entonces sí, si no, por ejemplo, si no les tocó lo del Wii U, o inclusive en el 3DS, lo que es Hyrule Warriors, el de Switch está bastante bueno, está, y pues es la versión definitiva, trae todo, ¿no? Inclusive creo que hasta más cositas, así que está bastante padre, ¿no? Yo lo tengo en el Wii U, de hecho. Pero así como que sí lo quisiera jugar de nuevo, o por lo menos probarlo en la nueva consola, pero sí siento que también, ya tengo la versión de Wii U. Me sucede lo mismo con Donkey Kong Tropical Freeze, que también es un muy buen juego, ¿no? Y de hecho también es multiplayer, por si acaso, de que, si quieren una sugerencia así. También es un juego muy, muy bueno, una de las joyas perdidas del Wii U. Y qué bueno que lo volvieron a lanzar en el Switch. Pero pues también es un juego que siento yo que si ya lo tengo inclusive en el Wii U, pues para que en el Switch se hace también. Pero en parte lo bueno, ¿no? Que todo lo bueno del Wii U pues está rescatando a final de cuentas. Entonces es bastante padre eso, ¿no? Y antes de continuar, una pequeña disculpa por haberme ido así de improviso. Pero fue una falla técnica aquí con el el navegador que utilizo, ¿no? Que es Google Chrome. Y nomás de repente así, ¡pum!, se cerró y me quedé, ¿qué pasó? Pensé que le había crashado la computadora, pero todo lo demás sigue igual. Entonces ya nomás volví a abrir Chrome y pues estamos aquí. Lo bueno, esperamos que no vuelva a suceder, ¿verdad? Pero aquí andamos, lo bueno, ¿no? Y pues igual, ¿no? Lo que es la película de Jurassic World, la del reino perdido o caído, como se llame, la verdad, desde que hablábamos de aquí, inclusive con los trailers, yo ya decía así como que, ay, se ve muy tonta, se ve muy idiota, ¿no? Y dicho y hecho, ¿no? O sea, la verdad, así como que me han invitado a verla y, no, que vamos a verla, ándale, que es Jurassic World, pero así como que, no, o sea, ya con la de la primera de Jurassic World, ahora sí que ya con eso tuve, ¿no? Y así como que ya estuvo, ya dejemos descansar otra vez a los dinosaurios tantito, rato, por favor. Pero bueno, no, y pues igual no hay dentro de lo que cabe, pero igual cabe. Vamos a pasar contigo ahora. Y pues, ¿qué hiciste tú en tu semana?
Pues bueno, en mis semanas yo lo que hice. Ay, pues bueno, primero que nada, voy a poderlo resumir en dos cosas que vi. Voy a sacar a mi Gus interior hoy. Tengo que adelante, sacarlo verdaderamente. Adelante. Primero que nada, pude al fin terminar el Far Cry 5. Después de mucho tiempo. Y es un, bueno, yo ya les había dicho, es un buen juego, es un juego divertido, está padre, sí, está todo eso. Pero tiene el final más pendejo que he visto en la historia. Solamente el único, he visto otro juego con un final más estúpido. Cuando lo acabé no pude dormir solamente porque me quedé pensando, ¿es en serio que sí está terminando el juego? ¿Es en serio? Yo dije, no mames, no, no, no. El único otro juego fue cuando jugué el Saints Row, que también lo terminé y fue un final también tan estúpido que dije, ¿sabes qué? Ya no lo puedo jugar este juego en mi vida. Entonces, verdaderamente, digo, no esperaba que la historia fuera lo más chido del mundo, pero sí estaba interesante lo que hablaba de los cultos y toda esa información. Pero al final es como que, o sea, al final hace ver que el malo tenía razón de todo y que en realidad él estuvo haciendo todo lo correcto y tú fuiste el malo. Y te hace ver de tal forma que dices, no, esto, o sea, no, tú la cagaste, el malo torturaba gente y manipulaba personas y mataba gente, pero ¿sabes qué? Tenía razón. Y dices, como que, ¿qué? No, no mames, o sea, eso es pendejo. Yo pensé, fue el final malo, y dije, a lo mejor él saqué el final malo. Y luego me di cuenta que no, había sacado el final bueno en realidad. Y dije, como que ese es el final bueno, no, pues no mames. Dije, qué padre yo, qué chido, pero no, 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 verdaderamente es algo que yo dije, no. No, 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 ni he tocado el Far Cry después de eso, y eso que a mí me gusta sacar trofeos y achievements y todo ese tipo de cosas. Sucedió eso y dije, no, 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 no. Yo dije, no, ¿sabes qué? No mames, voy a jugar el DLC nada más y ya se acabó. Pero no, 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 no. Así que pongámoslo de esta forma. Cuando si juegan Far Cry 5, venzan a los tres subjefes y ya, se acabó el juego. Ese es el final. Cuando venzan al tercer subjefe, se acabó el juego. No hay más, no hay ninguna otra cosa, no hay nada más que hacer, no hay historia final. Ese es el final. Cuando maten al tercero, ya guárdenlo y digan, ya acabé el Far Cry 5. Y si alguien les dice, no es cierto, dice, sí, lo acabé, en serio. Es una recomendación que yo les doy. Y lo segundo que fui a pasar, que también fue como que algo que me quedó muy, es que fui de ver Increíbles 2. Ahora, no, o sea, algo que quede claro, no está mala la película. No es Thor. Es buena la
Ya,
película.
ya. Ahí vamos, ahí vamos.
Nada más empecé diciendo eso, no, no
Está
es
bien,
eso.
está bien, está bien. Me dejó, a mí me dejó decir mis cosas, ya hay que dejar lo
Yo
que él
no
diga.
dije nada. No, 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 es lo único que iba a decir de Thor. Ya no voy a decir nada más de Thor, más que estas veces que dije Thor y esta última vez que lo acabo de decir. Entonces, pero al final de cuentas, cuando terminé de ver la película, yo me quedé. Esperé 14 años para esto. Dije, ¿en serio? ¿Esperé 14 años para ver esta película? O sea, yo me quedé así como que. O sea, no estaba mala, pero yo dije, no mames. Dijo que se tardó 14 años porque tenía que ser una historia como esta. Yo dije, no, o sea, la primera tenía una buena historia, tenía una historia sobre la familia, cómo más importante, es la aventura más importante de uno, la familia, los hijos, la esposa, todo eso. Y esto. Verdaderamente no, o sea, después de que dices, ¿cuáles son las últimas películas de Pixar que se han visto? Oh, Buscando a Dory, Intensamente, Coco, y ahora ves, dices, Increíbles 2 y dices, no, fue como la montaña rusa que se elevó tanto en Coco y luego se fue directamente hasta el piso. No es mala, pero cuando la comparas con las últimas que vinieron antes de esta, es mala. Entonces, verdaderamente no, o sea, no debió de haber sido así la película. El doblaje estuvo bueno, que fue lo único que tuvo padre, porque sí era el doblaje original en español. Entonces, eso sí fue padre. Pero pues ya la verdad sí dije como que no, o sea, es más, hubiera sido mejor historia cuando lo que dijimos cuando vimos el primer tráiler, que decíamos de cómo verdaderamente debían haber hecho una película que fuera 14 años de distancia, donde podías poner una historia donde el hijo, el bebé, ya es un adolescente que está descubriendo, que ya se da cuenta que su papá no es, como todos en esa edad, su papá no es la persona más fuerte o la persona sí, no es la persona más fuerte del mundo, que nos damos cuenta en esa edad de nuestros papás, ese tipo de situaciones. Y siendo el bebé Jack-Jack verdaderamente es más fuerte que su papá. Podías poner a la Violeta que ya 14 años después está a punto de tener su propia familia, no quiere ser superhéroe, ya pones que también está luchando con eso, que tiene ese conflicto con la mamá y el otro hijo que también tiene el conflicto con el papá, pero al final te das cuenta, hacerlo ver que toda la familia es disfuncional, aunque sean mayores, aunque sean adultos, siguen siendo una familia y tienen que estar juntos. Pudiste haber hecho una historia más fuerte, memorable de esa forma, pero decidiste irte a la segura y hacer una continuación directa que, pues, no necesitaba hacer una continuación directa, pudiste hacer hecho una secuela mejor. Entonces, estuvo buena a secas, no la volvería a ver, francamente. Ah, entonces, pues ya mejor me espero la próxima semana para ver El Hombre Hormiga. Y pues principalmente eso sería lo más que hice de la semana. Aparte que al fin pude conseguirme un Nintendo Mini NES, que probablemente mi esposa en este momento lo está instalando y está jugándolo ella. Pero fuera de eso, ya se pudo conseguir. Y ya sería todo. Pues,
¿qué te puedo decir de Los Increíbles? La verdad no sé qué es lo que esperaba la gente o qué expectativas traía. O sea, a mí ya yo ya hablé la semana pasada de ella porque igual ya pues ya la vi. No, o sea, ya reflexionando pues un poco más sobre la película, sí. La semana pasada igual decía que tal vez está pues no a la par, pero sí está muy cerca de ella y pues creo que sí mantengo esa posición. No es la mejor película de Pixar. No, no, tampoco, pues obviamente no es mejor que la 1, pero tiene muchas cosas muy buenas, ¿no? Y es que también, o sea, se hablas de que, ay, es que ¿para qué la hacen la continuación directa? Pero también la gente lo que quería, querían ver qué es lo que sucede inmediatamente después de eso, ¿no?
Siendo hace 14 que, pues, años. Igual.
Pero pues hace también...
Hace 14 años no queríamos ver eso.
¿Y por qué no también ahorita? Pues, o sea, es el punto también. Ok, ya por ejemplo, pues que ya está establecido, por lo menos, o sea, no, para no spoilear mucho la película, pero por lo menos ya se establece algo dentro del universo de Los Increíbles que puedan seguir combatiendo el crimen y todo eso. Entonces ahí sí, ya es el salto de tiempo y pues sí, ya Dash, Violeta, Jack-Jack, todos crecidos, ya Elastigirl y también el Mr. Increíble, pues también ya, pues ya mayores, ¿no? O sea, ya veteranos, se puede decir. Y pues igual, ya por ejemplo, también viviendo un mundo un poco más moderno, ¿no? Que pues obviamente Los Increíbles se centra un poquito más, por ejemplo, en épocas setenteras, ¿no? 60, 70, ¿no? Por esas épocas. Entonces ya, por ejemplo, pues tal, si no, pues 90, sea por lo menos los 2000, ¿no? Así como que, ok, ya los demás adultos y qué onda, ¿no? Ya cómo evolucionó el mundo después de la de regreso de los supers y cosas así, ¿no? O sea, ver qué sucede en ese aspecto, ¿no? Pero pues siento yo que se necesitaba esta secuela, así como está. Y aún así, lo hace el problema, ok... No lo hicieron como tú lo querías, pero aún así lo que hicieron se me hizo bastante bueno. O sea, sí hay mucho comentario bastante bueno. La comedia, pues siento yo que estuvo bastante gracioso. Yo me entretuve toda la película, me estuve riendo a carcajadas y más con las cosas que sucedían con Jack-Jack. O sea, sí. No, a mí se me hizo una película muy buena. Les repito, tal vez no a la par de Los Increíbles 1, pues sí, obviamente ya... también incluye mucho el factor nostalgia, cosas así. Pero a la vez no entiendo ese punto de por qué, o sea, porque inclusive lo comentábamos en el chat ayer, ¿no? De que se hizo igual de mala o igual de buena, no sé. Pero igual en el mismo nivel que Cars 2, y no manches, o sea, es Cars 2.
No. Se malinterpretó entonces lo que dije. Ok, Cars 1 no es la mejor película, pero en sí tiene algo. Tiene algún charm, si lo quieres ver así. Es, a mi gusto, es tolerable la vez. Me refiero, lo que yo me quería referir era la baja del nivel. O sea, Cars 2, digamos que estaba, pongámosle un 7.
¿Cars 2?
A Cars 2. Pero, no, 1. Pongámosle, es un ejemplo. Y Cars 2, obviamente, la línea. Digamos que pongámosle que es un 5. Que técnica la otra te da diferencia muy, muy grande. Pero es baja. Eso es lo que me refería. O sea, me refiero de que la 1 de Increíbles era buena, inferior. Eso es lo que yo me refería, como que como las quería con la disminución de Cars 1 a Cars 2 es lo que sentí que hubo de Increíbles. Eso es lo que me refería, no decir que estaba en el nivel y que era igual de mala que Cars 2, eso es lo que yo me refiero. O sea, como que, o sea, digamos que si tenía este nivel, o pongámosle de Iron Man 1 a Iron Man 2, o sea, en la baja de nivel, o sea, no decir que es tan mala Increíbles 2 como Iron Man 2, solamente que esa baja de nivel que hubo entre una y la otra, siento que pasó igual con Los Increíbles 2. Eso es lo que yo me quería referir, no que es igual de mala que Cars 2. No me refería a eso. No. Tampoco. O sea, bueno, está bien que sí digo cosas, pero no digo, o sea, no digo tampoco tantas pendejadas, o sea, no, tampoco.
No, pero es que aún así siento que la diferencia, por lo menos en calidad, no es tanta, pues, porque sigue siendo una película muy entretenida. Inclusive tú lo mismo lo dijiste, no es una película mala. O sea, y siento yo que de repente, o sea, no sé qué expectativas tenían algunos en respecto a esta secuela de Los Increíbles, pero no, o sea, inclusive yo mismo, y lo vuelvo a recalcar, si fuiste fan de la primera, si te gustó tantito la 1, la segunda también te va a gustar. O sea, no siento yo que todavía sigue ese mismo encanto de la primera. Pero obviamente, pues no es la misma película, no es ese mismo sorpresa, se puede decir. Entonces, obviamente ya lo que vemos en la segunda, inclusive yo mismo lo decía, es una película trillada, llena de clichés, ya es bien predecible el villano al final. O sea, es una película que no te va a sorprender, pero te entretiene bastante. O sea, al final de cuentas, que no te va a sorprender, no te va a hacer así como que wow, como la primera, ¿no? Pero por lo menos te mantiene bastante entretenido con lo que sucede y el comentario, les decía, social que tiene, todo eso está bastante padre, ¿no? Entonces ya por lo menos eso te engancha, ¿no? Y siento yo que Increíbles 2, pues les repito, no está al mismo nivel, pero sí está, se acerca demasiado, ¿verdad? O sea, sí es una película que sí merece verse, más ahorita en el cine, y que se disfrute bastante, pero pues igual, ¿no? Ahora sí que cada quien tiene su opinión al respecto, pero no, ya eventualmente, ¿no? Que también tanto como Dove y en el caso también de Gus, cuando la vean, y pues igual con Sasek, ¿no? Que nos cuenten sus opiniones al respecto. Pero sí. Pero pues algo más que quieras agregar, Walcavian.
No. Y nomás, como dije, dejándolo claro, estoy de acuerdo. No estoy diciendo que es mala la película. ¿Ok? No es mala la película. Y les digo, y también decirles, no esperen Coco. No esperen una película a nivel Coco. O sea, no va a ser. O sea, no van a esperar a decir, voy a estar tan emocionado y va a ser algo tan impactante y me va a hacer llenar mis emociones como lo hizo Coco. No. Ni una cuarta parte esperen eso. ¿Ok? O sea, no es, a mi gusto ni está en las top 5 de Pixar. Increíbles 2. No es mala, pero no está en esas de Pixar.
Pues bueno. Pues continuamos contigo, Gus. ¿Tú qué hiciste en tu semana?
Pues mira, la verdad fue una semana más o menos ocupada en cuanto a juegos. Me metí a la tienda de Nintendo, porque ya tenía rato que no había tocado el Switch, con la intención de comprar Lumina's Remaster. Finalmente sí lo compré, pero lo compré unos días después. Me llamó la atención un juego que se llama Hexalogic, que lo vi y dije, ah, mira, pues, $50, y lo que hago usualmente cuando encuentro juegos como que parecen de celular en la tienda de Switch, agarro mi celular y veo si está en la Play Store, porque usualmente sí está, y está o gratis o más barato. Entonces, y sí, efectivamente estaba a $18 en la Play Store, dije, ah, pues lo voy a comprar, son $18, y me gustó bastante. La descripción es que es un juego tipo Sudoku, pero en realidad se parece más al Kakuro. No sé si han jugado Kakuro, es un juego de sumas. Y pues son puzzles de sumas, está bastante divertido. Está relativamente corto, porque solo son como 60 niveles y completan todos los niveles, les aparecen unos niveles de bonus, que son unos 10, 12 niveles más. Entonces, si se sientan a jugarlo así porque les gustan ese tipo de juegos de puzzle como yo, se lo van a acabar en 4 o 5 horas, pero pues está padre, ¿no? O sea, $18 por 4 o 5 horas de puzzles, Lo recomiendo por si ahí tienen chance de jugarlo. Y bueno, pues siguiendo explorando la tienda, encontré Pokémon Quest, bajé Pokémon Quest, a ver, dije, bueno, no sé qué chingados es esto, pero es gratis. Entonces bajamos Pokémon Quest, se ve bien bonito, los gráficos bien preciosos, tipo Minecraft, digamos, pero suavecito. Y pues Pokémon Quest es una cajita de Skinner, no tiene nada de gameplay, no tiene nada, es nada más, manda a tus Pokémon a pelear, ellos pelean solos, tú, si quieres, puedes picarle a cuando quieres que usen sus movimientos. Pues es el único nivel de estrategia que hay. Luego te acabas tu misión, tienes que manejarle sus stats. Y ya. Es todo. Ah, ganaste tantos puntos por hacer esto. Ganaste tantos por hacer lo otro. Está demasiado rudimentario. La verdad es que ni siquiera me dan ganas de explicarlo por completo. Está muy, muy simple y... O sea, el problema que tengo con el juego es que el juego está bien gráficamente, está bonito, la caja de Skinner está muy bien hecha, y eso es lo que encuentro altamente peligroso. O sea, es como que te sientas, lo juegas, cuando te das cuenta ya lo jugaste 2 horas, pero realmente no estás haciendo nada, porque de verdad, no estás haciendo nada. Y en cuanto me di cuenta de eso, lo desinstalé en el acto, porque de verdad es una pérdida de tiempo. Yo les recomiendo ampliamente que ni lo bajen, que ni lo toquen, porque todo ese tiempo perdido no regresa nunca. Y de verdad, o sea, habiendo tantos juegos, porque seguramente, como todo mundo, tenemos backlog de juegos, hay cosas en las que pueden invertir mejor su tiempo que en Pokémon Quest. Aléjense de esa madre. Es el diablo.
Oh.
Y pues felicidades a Nintendo, porque ya mastereó todo este asunto de los juegos freemium, bien cabrón. O sea, ya tiene las cajas de Skinner bien dominadas. Y bueno, además de eso, bueno, finalmente sí compré Lumines Remaster, que pues, digo, no tengo mucho que explicarle, ¿no? Si han jugado Lumines, saben lo que es Lumines, un juego de puzzle muy chido, con ritmo. Es una mezcla entre ritmo y puzzle, no es tanto ritmo, pero de alguna forma la música influye en el ritmo al que juegas, porque tienes como un shuffle de melodías, y dependiendo de las melodías cambia el ritmo en el que se mueve todo, en el que mueves tus piezas, en el que se mueve... hay como una barrita que hace como barre sobre los cuadritos que estás formando, y conforme pasa esa barrita, borra cuadritos, y así pues tú puedes poner más. No es como, digamos, Tetris, pero acostado, horizontal, por así decirlo, ¿no? O sea, y además no se borra de inmediato cuando formas los cubitos, sino que tienes que esperar a que haga barrido la barrita. Entonces, es muy interesante el concepto porque... pues justo, cambia tu ritmo, ¿no? De repente dices, ay, bueno, pues va bien rápido y me están cayendo un chingo de cosas. Luego te cae una melodía bien lenta y dices, ah, no, pues ya, más relax. Pero te das cuenta de que la barrita de barrido va más lento. Entonces, pues sí, puedes armar mejor tus jugadas, pero tardan más en desaparecer las cosas. Entonces, hay un balance ahí de dificultad muy padre. No lo he jugado mucho porque pues apenas lo bajé el viernes, pero bueno, o sea, los que alguna vez lo tuvieron en PSP, pues ya saben de qué se trata. Está muy bonito. Sinceramente, pues yo lo jugué en PSP también. Me gustó mucho y por eso lo volví a comprar. Entonces, si les gustan los puzzles tipo Tetris y juegos de ritmo, es un buen combo, es una buena combinación. Lo recomiendo ampliamente. Y pues ya, eso fue mi semana. 2 juegos de 3 no estuvo tan mal, ¿no? Pero eso sí, Alex de Pokémon Quest. No ni se acerca.
Yo todavía entro y hago algunas misiones. Estoy medio atorada en una que nomás sí me sigo muriendo y muriendo, muriendo, pero no he comprado nada, no he gastado dinero ni pienso hacerlo. Es como para pasar el rato. Y más que nada, como puedes jugar en ponerlo en auto, que los Pokémones ahí se hagan lo que defiendan por sí mismos.
Sí.
Me conecto, lo pongo en, le pongo auto, o sea, pongo a cocinar algo. Pongo auto, acá hago checo mi teléfono, se murieron, ok, luego ya, ok, otra vez, y luego, ya se terminó de cocinar mi platillo, a ver qué Pokémon tengo, básicamente es eso.
Pues sí, pero, o sea, literalmente nada más le estás haciendo party management a esos animalitos, tú no haces nada realmente.
Sí, yo lo que hago es asegurarme de que tengan todas las piedras, ¿no?, más fuertes y todo, o sea, acomodo todo lo mejor que puedo y ya. Tampoco he investigado mucho. sobre cuál Pokémon va a ser mejor para este nivel. Tampoco le quiero invertir tanto tiempo. Como dices tú, pues es tiempo que no me van a regresar. Pero, o sea, está entretenidillo para gratis, para hacer juego gratis, si de veras lo juegas como gratis, si no les das dinero, ¿no? Uh-huh. Pero sí se ve claramente que para la tentación está ahí, ¿no? Siempre te dicen, pero mira, si compras el paquete que tiene todos los ítems muy chidos, te va a ser más fácil terminar el juego, pero no le veo el caso a terminar el juego. O sea, voy a pagar para terminarlo, ¿y qué?
Luego ya se acabó el juego. Es todo.
Lo voy a pagar para ya no tener nada que hacer en el juego, pues, ¿no? Pero te digo, sí entiendo que como de seguro hay personas que inmediatamente lo compraron. Cada quien.
Sí, pues sí. No es igual con ese tipo de juegos, de repente sí como que... pues es el estilo, ¿no? Y obviamente se nota lo que es el de que es un juego móvil, ¿no? Que es un juego que está diseñado completamente para celulares, ¿no? Porque inclusive, pues bien lo dicen, ¿no? Compras el paquete, creo que el que cuesta como 20, 30 dólares y ya con eso pasas el juego. O sea, con eso pasas el juego.
Sí.
Porque ya he visto personas, he visto videos en YouTube de que compran el paquete y ya nomás lo dejan en auto. Ya terminé el juego, ya. Lo mismo, de hecho, sucedió con el de Kirby Team Clash, y de hecho creo que también lo hablaba, o si no, la semana pasada, la antepasada, de que tenían un modelo similar, ¿no? Uh-huh. Aunque con Kirby Team Clash siento que ahí sí por lo menos haces algo, ¿no? Si peleas y subes tus stats y compras mejores armas y equipamiento y todo eso. Pero igual, si comprabas un paquete que creo que también costaba como 20 dólares, te daba, pues, para que desbloquearas todo, básicamente, te daba las... la moneda o los, bueno, en este caso con Kirby eran manzanitas para que desbloquearas ya todo, así como que ok, ya puedes comprar todas las armas o la barra más chila que quieras y desbloqueas también todos los jefes y pues así como que ya, pues ya no tienes que hacer nada más, ¿no? Igual lo mismo pues sucede con Pokémon Quest, ¿no? Que yo también lo estaba jugando y también lo dejé jugar después de haber visto, ¿no? que Gus había comentado, estoy jugando Pokémon Quest. Lo voy a dar un nuevo intento y lo jugué un ratito y así como que sí, ya me acordé porque no lo estaba jugando. Ya. También lo cerré porque sí, yo soy muy fan de Pokémon también, o sea, sí, sí, Pokémon y todo lo que quieras, ¿no? Pero sí, Pokémon pues no me terminó siempre de enganchar. No sé si lo recomendaría o no lo recomendaría. Ya, ahora sí que es cuestión de cada quien, siento yo. Ahora sí que pues va a haber gente que sí le agrada y más que nada, como por ejemplo dice Dove, de que pues lo puedo dejar así. Y no tengo que prestar atención. Entonces eso es bueno, o sea, hasta final de cuentas. Que un juego que tal vez no te requiera también inclusive un cierto nivel de habilidad, ¿no? Simplemente ahí lo obtienes y pones, órale, ya, listo, ¿no? Y lo sigues jugando. Pero pues igual, ¿no? Para aquellos que quieran un reto, que quieran hacer algo en el juego, pues siento yo que también, eso es el asunto también, ¿no? Va a haber algo para todos en este caso, ¿no? Pero pues es gratis, ¿no? Así que... pues lo pueden probar y ya salió en este, de hecho, esta semana tanto en iOS al igual como en Google Play. Entonces ya si no tienen un Switch ya lo pueden probar en celulares o en aparatos móviles, así que pues denle un intento, ¿no? Ya si les gustó o no les gustó, pues ahora sí que cuestión de cada quien. Pero les repito, es gratis, ¿no? O sea, hace que le inviertan tantito de su tiempo y si les gustó, pues síganlo jugando. Si no les gustó, pues simplemente lo desinstalan y ya listo, ¿no? No tienen que preocuparse de mucho. Ni invertirle demasiado tiempo tampoco.
Sí, no le inviertan mucho tiempo ni mucho dinero. Que sea así nomás, como te digo. Ay, tengo unos 5 minutos para matar. Ah, pues voy a jugar un poquito de Pokémon Quest y ya.
Pues sí, exacto. Pues bueno, y en cuestión de Lumines, y pues igual hablando ya de mi semana también. Pues sí, yo también compré Lumines Remastered en el Switch. A mí no me tocó jugarlo en PSP. A mí me tocó, de hecho, la versión tanto de PlayStation 2, que es Lumines Plus, al igual como Lumines Live, también en Xbox 360 en aquellos entonces, ¿no? Y es un juego que, es un juego de ritmo, es un juego puzzle, que son de mis dos cosas favoritas, básicamente, en los videojuegos. Entonces, así como que, pues tenía que comprar, ¿no? En aquel entonces. Y desde entonces, sí, pues soy un fan de la serie. De hecho, también compré la versión de Vita, porque pues dije, no, pues ni modo que no. Y pues ya que dijeron o anunciaron la remaster, pues dije, no, tengo que comprarla. Y más en el Switch, que pues obviamente la cuestión de la portabilidad es lo perfecto para ese tipo de juegos. Aunque también, ¿no? Un juego como Lumines y de repente las cosas que te pide para ir desbloqueando más, lo que son más, música en este caso, ¿no? Sí te pide, ¿no? Pues, juega el modo Endless, ¿no? Y llega hasta 100%, ¿no? Entonces, y pues, estoy, he estado muy cerca, ya me, creo que llegué, creo que a 91% o algo así. Pero sí lo he estado jugando bastante. Lo único que les puedo decir es que después de jugar tanto pinche rato Lumines es que me duele la mano. Pero es que me ha pasado horas jugando. O sea, ya llevo horas en ese juego. Y solamente ha salido menos de una semana todavía. Así que. Pero es un juego muy. Si les gusta puzzles, si les gusta la música. O los juegos de ritmo. Aunque en este caso no es tanto de ese tipo de juego. Pero igual. Sí se los recomiendo mucho, ¿no? Sí es un juego bastante. Y visualmente se ve bien, ¿no? Y suena muy bien. Y también tiene lo que es el Trans Vibration, ¿no?
Ah,
Que
sí, el
sí.
HD Rumble, eso
El
justamente.
HD Rumble, ajá. No lo he probado,
Eso.
pero puedes utilizar tus Joy-Cons y ponerlos en cualquier lugar de tu cuerpo, básicamente. Y jugar, por ejemplo, con el Control Pro. Y así como que, pues ahí, y lo vas a, ahí lo ajustas a tu modo. De hecho.
Hay niños presentes, estamos en un horario familiar, por favor.
Yo nomás no puedo levantar una ceja, pero mentalmente eso fue lo que hice acá nomás. Puedes ponerla en cualquier parte de tu cuerpo y va a vibrar y yo.
Así como que,
¿Sí?
¿cómo diría? Phrasing, o sea, por
Pues
favor.
es. ¿Qué quieres que les diga que esto es? Ya que como lo utilicen cualquiera, pues ya es cuestión de cada quien. O sea, sí. Lo pueden poner en sus hombros, lo pueden poner en su espalda, lo pueden poner en sus pies, ya con donde lo. Si no son esas partes y con donde lo quieran poner, adelante, ¿no? Yo no juzgo. Ay, ay, ay. Pero no, volviendo al tema, ¿no? El juego está bastante padre y tiene muchas opciones, como les digo. Si les recomendaría una versión de las, creo que cuatro, porque también creo que está en PC. Pues es Switch, ¿no? O sea, la cuestión de que sea portátil ayuda mucho y pues por igual te ayuda a pasar el rato, o sea, que no tengo nada que hacer y traigo la Switch conmigo. Y órale, ahí estás, ¿no? O sea, ya lo tienes ahí en la mano. Y pues no tener que llegar a tu casa y esperar a jugar, ¿no? Porque pues obviamente pues la limitante que tienen consolas como Xbox One y la PC y el PlayStation 4. O sea, así que sí, se los recomiendo. Y corre bastante bien en la Switch, así que no se preocupen de que es que los
Sí,
frames, es
no.
que los gráficos, ¿cierto? No, se ve.
Nada de
Pues
slowdown, nada
básicamente
de
ni
eso.
las. Ajá. Se ve perfecto, o sea,
Además, pues
sí.
el hecho de poderlo poner en la tele, pues puedes jugar el multiplayer, pues ya tienes los dos controles, ¿eh? Entonces,
También.
facilísimo. Y fíjate que digo, sin burlarnos un poquito del HD Rumble, que a mí la neta cuando lo mencionaron, pues se me hizo como un super gimmick, así de bueno, pues va a vibrar y qué, pues todo, ¿no? Pero sí se siente la diferencia, o sea, sí lo puedes desactivar si no te gusta, pero sí se siente la diferencia cuando estás, jugando, la vibración, dependiendo de las melodías, todo eso está muy bien hecho, está muy bien integrado. Entonces, definitivamente la versión de Switch es la mejor versión, o sea, porque pues sí, creo que salió para Play 4 también y para todos los demás sistemas, para PC no tengo idea, pero pues sí, o sea, la idea de que te lo puedes agarrar y llevar a donde tú quieras, ponerlo en la tele y jugarlo en la tele. Yo casi no lo juego en la tele, pero pues si algún día quisiera jugar el multiplayer, porque el multiplayer sí está divertido, pues ahí está. Ya no tienen que estar batallando con cosas. Entonces, muy recomendable si les gustan los puzzles y les gusta el ritmo. La música está jocosona, puede que no sea del gusto de todos, porque es tipo entre disco, hip hop, house, DJ,
Sí, tiene de varios,
desmadre.
hace.
Entonces, pero
Es
bueno,
Ponchis
¿no? Está,
Ponchis.
está. Sí, es Punchis Punchis, ¿no? O sea, básicamente. Pero muy, muy, muy buen juego, muy
Ponchis
recomendable. Punchis Puzzles. Órale, pues. Nuevo género.
Ándale. Pero no, sí, igual, de todas formas, no es solamente como música electrónica. Sí tiene, por ejemplo, house, tiene un poquito más de jazz también. Obviamente más sí digitalizado y todo, pero o sea, no es solamente punches, 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 no, o sea, es más, tiene más variación y aún así está muy buena,
Más
¿no? Sin,
pinches,
aunque no les guste tanto el punches, punches, ¿verdad? Igual de todas formas la música está muy buena, ¿no? La verdad de uno de mis desarrolladores favoritos que en este caso pues Tetsuya Mizuguchi, o sea, se ha creado muy buenos juegos, Res, Space Channel 5, Lumines. Y pues está también dirigiendo lo que es de Tetris Effect, ¿no? Para PlayStation 4, que también es un juego así como que ya quiero que salga, ya lo quiero jugar. Pero sí, es uno de mis desarrollos favoritos y con Lumines se nota, ¿no? O sea, sé que qué visión tiene este desarrollador, este productor, la verdad. Y pues también pues es conocedor de música, ¿no? También, ¿no? Por eso se ha dedicado mucho a estos juegos con ritmo, ¿verdad? Entonces, con Lumines, créanmelo, se van a dar cuenta. Si no les gusta Lumines, está Res también, ¿no? Que está la versión Infinite en PC y PlayStation 4. Y así, ¿verdad? Así que también hay donde elegir. Pero sí les recomendamos mucho Lumines, ¿no? Si no lo han jugado, o que si estaban de que, ay, pues sí me gusta Lumines, pero no sé si comprar la versión remastered, cómprenla, ¿no? Si les gustó Lumines, cómprenla, la verdad, lo vale, ¿no? Pero bueno. Continuando con mi semana, también seguí jugando Fortnite, de hecho. Jugué tantito, no jugué mucho también, pero pues ya le estoy agarrando un poquito más la onda al juego. Aunque todavía me siguen poniendo unas reses ahí en el Fortnite, pero ya por lo menos jugué también con amigos. Entonces así como que, pues ya sé, se agarra un poquito más de cura. ¿Qué otro juego? Anoche de hecho estaba con mis amigos, de hecho pues igual de... por ejemplo, pues alguien que siempre nos está viendo, que es Von Kaiser. Estuve ayer jugando con él y otros amigos, ¿verdad? Estuvimos jugando Killer Instinct en la PC. Nunca había jugado Killer Instinct, la versión nueva, obviamente. Y se me hizo bastante padre, o sea, la verdad. O sea, he visto los torneos y he visto las peleas, pero pues ya el jugarlo, la verdad se me hizo un juego muy divertido, o sea, está bastante padre. No, no sé por qué igual de repente como que no mucha gente le agarró así como que... O no, no sé por qué no agarró tanta popularidad, tal vez. Aunque sí, obviamente tiene su fanbase. Y obviamente, pues igual hay torneos y todo, sí. Pero como que siento yo que como que no sé si la publicidad o no sé. No, no, no sé qué hubo ahí. Que el juego no fuera tan popular. Porque el juego, la verdad, lo estaba jugando ayer y me estaba divirtiendo. O sea, inclusive si perdía o ganaba. Al meter los combos y todo, no, estaba bastante padre. Y obviamente no se tiene su como que su nivel de dificultad o su nivel de aprendizaje más bien. Y no, al principio pues o sea, pues igual está no está muy difícil, pero obviamente ya el dominar los combos y todo eso pues ya es lo difícil, pero aún así a como vas jugando vas aprendiendo, ¿no? Entonces, siento yo que la verdad si no han dado la oportunidad a Killer Instinct, háganlo. O sea, la versión de PC ahorita por la venta de Steam, ¿no? Que está actualmente. Creo que está en $86 y es con todo. O sea, hace todos los personajes, todo. Lo de que debe incluir. Entonces está bastante bien, ¿no? Por ese precio está muy, muy bueno. Creo que es un robo casi, ¿no?
Pero aún así es
Y
gratis, ¿no?
pues es la versión base y creo que nomás te trae un personaje o dos.
Por eso,
Entonces
pero alguien...
$86 por todos y son bastantes personajes también, ¿no? No son poquitos, son... Por lo menos creo que más de 20. Eso sí estoy seguro. Y jugué con varios personajes. Por ejemplo, pues sí probé a Saberwolf. Probé a Riptor. A Maya. Y entre otros también que estuvimos ahí jugando. La verdad, así como que sí me dejó esas ganitas de, quiero jugar más. Quiero empezar a dominar este juego. Porque la verdad sí está bastante padre. Más que nada para los que... A aquellos que nos gusten los juegos de peleas, sí, ya verdad sí se los recomiendo, ¿no? Si tienen un Xbox One o pues en este caso PC, ¿verdad? La verdad agárrenlo, ¿no? Sí está bastante padre. Otro juego que jugué esta semana. ¿Qué otro juego jugué? Bueno, además de Pokémon Quest, estuve jugando Pokémon Go, ¿no? Que de hecho Dove y yo ya somos amigos en Pokémon Go. ¡Yay!
Sí, nomás que no he podido salir de mi casa porque mi intención era mandar regalitos a mis amigos todos los días, pero no he podido salir de mi casa y entonces ya no tengo regalitos que mandarles, pero en cuanto pueda salir de mi casa, ir a hackear, bueno, ya sé que no se dice hackear, pero cuando salga a hackear y sacan muchos regalitos, regresarán los regalitos.
Yay. Sí, esos regalitos están bastante
Dile a tu esposo
padres.
que no te agacho, que te deje salir de la casa. No, que no
No
te
es
mantenga ahí todo el día, o sea, no manches, está bien, pero que no se
esto, lo que pasa
pase.
es que estoy aquí porque estoy cuidando a mi hijo y además no estoy de vacaciones, o sea, estoy trabajando, entonces estoy trabajando desde mi casa, entonces estoy aquí las 8 horas de trabajo y luego ya en la tarde también es una friega subir al niño al carro, o sea, él también Él también juega Pokémon Go y además juega el juego de Jurassic World, que también es de AR.
Jurassic Go, casi casi.
Sí, sí, Jurassic Go, ándale, Jurassic Go básicamente. Pero ahora, después de la cirugía con los nuevos yesos, ha sido una friega salir de la casa. Entonces, uh-huh. Es mucho más fácil nomás decir, bueno, mañana vemos, ¿no? Entonces, pero bueno. Algún día saldré de mi casa y tendré más regalitos para mis amigos en Pokémon Go.
Pero sí, es otro juego que he estado jugando, pues ahora sí que bastante, estas últimas semanas. Bueno, ya desde hace rato, ¿no? Igual ya hemos platicado de eso, pero igual de esto ya con el sistema de amigos, igual lo platicaba la semana pasada, pues sí otra vez es algo que pues sí, mucha gente ya de ay, porque eso tardaron 2 años, ¿verdad? Pero pues más vale tarde que nunca, eso es lo que yo digo. Y la verdad sí, ¿no? Mucha gente pues sí le ha estado entrando y más también con lo de Pokémon Let's Go para Switch y todo, o sea, sí... Sí está bastante entretenido el juego, sí, ahora sí que sí hay un buen momento para entrarle, que yo creo que es ahorita, la verdad. Hay muchas cosas que hacer y muchos Pokémones que capturar. Entonces, no, sí les recomiendo bastante, ¿no? Que si sí, que les daba la duda, o igual lo dejaron de jugar, porque ya no se les hace aburrido. Siento yo que ahorita hay muchas cosas que pueden hacer, muchas cosas que puedan ustedes lograr en el juego. Entonces, así como que, sí se los recomiendo mucho ahorita.
Pero, además ya podemos tener amigos y ya podemos intercambiar Pokémones.
Intercambiar Pokémones. Sí. Claro, tenemos que estar juntos, ¿no? Así que como bueno. Voy a intercambiar Pokémones con Dove. No puedo. Uh-huh. Tendré que estar ahorita allá en Phoenix, sí. Pero pues...
Pero bueno, puedes intercambiar con las personas...
Eso sí, con personas locales. E inclusive, pues lo bueno es que también los huevos que te dan de regalo con los regalitos, ¿verdad? Uh-huh. Con estos paquetitos... Pues también te funciona, ¿no? Para lograr una cierta medalla que tiene el juego con la cuestión de la distancia, ¿no? De, Pokémon ha viajado tanta distancia. Entonces también eso ayuda bastante, ¿no? Entonces, inclusive que tengas amigos que no estén en la misma ciudad, ¿no? De hecho, tengo registrados amigos de Nueva York, de Sacramento, de San Luis, ¿no? Hablando de Estados Unidos, ¿no? Entonces ya con eso así como que, pues ya tengo... Por ejemplo, huevos de esas partes. Entonces ya cuando eclosionen los puedo intercambiar e igual, ¿no? Por otras cosas también que me puedan servir. O que no tenga. Y pues ya con eso, ¿no? Ir llenando esa medalla. Pero sí he estado jugando bastante eso. Y más ahorita que está lo que es el Pokémon GO Safari. Ya viene el Pokémon GO Fest. Y hay muchas cosas que van a ir sacando pues por estos eventos. Entonces también, ¿no? Ahorita les repito, si hay un mejor momento ahorita para jugar Pokémon GO, pues es este, ¿no? La verdad. Entonces sí se los recomiendo. Pero bueno, fuera de eso, igual, nomás una cosa rápida porque también, pues hablando de series, ¿no? Terminé de ver Happy, esa serie que está en Netflix del policía o del detective con el amigo imaginario. Ya terminé de ver la primera temporada. Se pone rara. Es una serie que se pone rarísima. No, lo ves venir al final de cuentas porque pues te hintean ciertas cosas, ¿no? O sea, te van te diciendo, no, que okay, va para este lado. Pero sí agarra otro nivel bastante así como que... Que aún así que a pesar de que lo venía a venir o que lo esperaba, aún así me sacó de onda. Pero... La serie me entretuvo bastante, sí me enganchó y esperemos que la siguiente temporada no sea igual de buena, ¿verdad? Pero si no la han visto... Sea igual de buena, ajá.
Ajá, es que dijiste, de buena, y yo dije...
No, que se cortó ahí o algo, que sea igual de buena que la primera temporada.
Okay.
Pero sí, ¿verdad? Que por lo menos denle la oportunidad a los primeros, tal vez, 2 o 3 episodios. Que por lo menos ya así como que sitúa todo bien. Ya del cuarto episodio en adelante. Son 8 episodios a final de cuentas también, o 8 o 10, no me acuerdo. Pero igual es una serie corta. O una temporada corta, más bien. Entonces, igual, ¿no? Pues no hay mucho... O sea, como que no es una serie que tengan que invertirle mucho, mucho tiempo. Y pues, les repito, ¿no? Igual, sí, eso sí es... Es una serie que no la deben de ver niños, o sea, sí, hay muchas cosas muy explícitas ahí. Pero está bastante divertida, siento yo, ¿no? Y la dinámica, ¿no? Del detective y del amigo imaginario también es muy cómica. Y en inglés el amigo imaginario es Patton Oswalt. Entonces, hay algo, ¿no? O sea, se como que, ok, sí, sí sirve esto. Y de hecho el detective, se me olvida el nombre, pero es Christopher Peloni, creo. Pero pues es el detective también de la Ley y el Orden, ¿no? De las de Unidad de Víctimas Especiales, de las primeras temporadas, ¿no? El detective Stapler, o Stabler, perdón. Entonces también, ¿no? Sí, por lo menos si les agradan ese tipo de actores, ah, pues, ahí está. Pero bueno, ya entonces con eso termino mi semana. Si se me olvidó algo, pues ahí luego trataré de acordarme. Pero, pues antes de continuar con nuestro primer tema de la semana, pues simplemente recordarles que nos visiten en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, pues como GFMcast, GFMcast, así como lo escuchan, ¿verdad? También nos pueden encontrar en iTunes y iVoox, ¿verdad? Tanto pues en esos dos servicios de podcast nos pueden encontrar, pero pues igual nos pueden encontrar de una manera más directa, que es gfmcast.com, nuestra página oficial, donde pueden encontrar también todos los episodios, desde el primerito, de los ahora sí que de los primeros, y hasta el más reciente, ¿no? También los pueden encontrar. También pues nos pueden escribir, ¿no? A lo que es nuestro correo gfmcast@gmail.com, ¿no? Para cualquier cosa, cualquier sugerencia, queja, lo que sea, ahí nos lo pueden hacer llegar. Y también, ¿verdad? Pues lo que siempre nos ayuda aquí en el canal, que nos ayuda bastante, es que se suscriban al canal de YouTube, ¿verdad? Que se nos den suscribir ahí, que nos den un like, que nos compartan, ¿no? Que si nos comparten del canal de YouTube, que si nos comparten de iTunes, de iVoox, de donde sea, pero pues compartir, ¿no? Que el canal, el podcast siga creciendo, que nos ayude siempre, ¿no? Que a que seamos más aquí. Y que igual de repente pues tenemos la opinión de varios de nuestros escuchas aquí. De hecho, pues no está Sasek presente aquí con nosotros, pero aquí lo tenemos o lo teníamos, ¿no? En el chat, ¿verdad? Y que nos manda saludos a todos. Así que, ¿no? Igual también aquellos que nos estén escuchando por el podcast, pues ahí Sasek les manda también muchos saludos. Pero bueno, empezamos con nuestro primer tema de la semana, el cual es The Predator, perdón, The Predator, o El Depredador, ¿verdad? Es un nuevo reboot de esta serie, ¿no? Ya sé que ha habido como de perdedores, hasta ahorita como tres reboots, ¿verdad? Pero pues otro reboot por parte de la 20th Century Fox. Y pues eso, pues igual más moderna, ¿verdad? Ahora el Depredador cae en México. Entonces, ¿no? Pues bueno, ¿verdad? Y pues lo encuentran y se lo llevan y lo estudian y pues muchas cosas malas suceden, básicamente. Y hay un nuevo depredador también, así como que, ah, sí, pues el depredador era chilo, pues ahora hay uno más chingón. Y así como que eso fue básicamente para mí el tráiler, ¿no? No, no les puedo decir mucho porque la verdad eso es lo que sucede, ¿verdad? Sí, hay conflicto, no, que tú eres el malo, no, yo no soy el malo, tú lo eres. No, pero hay que pelear contra el depredador, pero no, ya lo tenemos capturado. Sí, no, pero se me hizo un trailer, o bueno, no un trailer, más bien una película que parece que va a ser muy tonta, pero va a estar llena de acción. Esas películas que de plano apaga tu cerebro y ponte a ver nomás las explosiones y lo que sucede y la matazona y la violencia, ¿verdad? Entonces, así como que, pues, no, no sé, la verdad, si la vaya a ir a ver. No, todavía no, de plano no quedé nada convencido. Pero, pues, yo creo que para los fans de las películas de los 80s, tal vez haya algo. La verdad, no lo sé. No, también no los voy a admitir, nunca fui muy fan de de las películas de Depredador, ¿no? Entonces, así como que,
Iba a preguntar, ¿hay
pero
un fandom de Depredador? Pero en cuanto alguien pregunta, ¿hay un fandom de? O sea, la respuesta siempre es sí. Siempre
sí.
hay un fandom para todo. Pero, o sea, ¿hay un fandom para Depredador?
Pues parece ser, porque pues igual ya lo comentaba en un principio, ¿no? De que pues qué tantos spin-offs tiene también de la serie de Depredador. O sea, está Alien contra Depredador, están los cómics, hay juguetes, hay juegos, hay de todos, hay como que. Entonces así como que pues no veo por qué no, ¿verdad? Pero a su vez también como que no hace otro reboot, siendo que la película que hizo este Robert Rodríguez no fue hace mucho. ¿Qué habrás? ¿Hace cuándo salió la última película de Depredador? ¿En el 2016 o 2015?
Algo así.
Ajá, o
Algo
sea,
así.
hace 3 años y otro reboot, pues. Así como que, güey, no mames. Por lo menos con Spider-Man funcionó en cierto aspecto, pero aún así. Como que siento yo que. Pues ya tienes algo, ¿no? Y siento que esa, la película de 2015, 2016, no recuerdo, pero no le fue tan mal, siento yo. A menos que haya sido algo que no funcionó, yo qué sé. Pero. No sé, la verdad, siento yo que esta película así como que está. No más, o sea, como que necesitamos algo depredador, órale, ya, así como que. Y sacaron la trama más tonta del mundo, pues así como que, pues. Sí, y les repito, no soy muy fan de las películas de depredador, pero por lo menos la primera la recuerdo porque, pues, es como que también el aspecto de supervivencia, de que, pues, es toda la tropa y el Arnold Schwarzenegger contra el depredador, ¿no? Así como que, ok, no, es una guerra, es una batalla. Pero aquí siento así como que con esta película, pues, sí, el gobierno y el gobierno malo y esconde secretos que nadie quiere que las demás. O sea, como que, ay, no mames. What?
Es que la verdad, creo que lo que tenía la primera película era que no vimos al depredador durante la gran mayoría de la película. Era el miedo a lo desconocido, ¿no? Que ellos no
También.
veían, que era invisible. O sea, una de las partes de la película que recuerdo, ¿se acuerdan que una de las veces que encuentran la sangre en la hoja y que dicen, ¡oh! Le sale sangre? O sea, no, ni siquiera no sabían qué era, nomás sabían que algo estaba afuera, allá afuera, y algo los estaba matando. No lo podían ver, no lo podían detectar, no le podían ganar. Y eso era gran parte del terror, ¿no? Una de las herramientas que utilizaron para inspirar esa ansiedad, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se ve? Pero ya habiendo revelado cómo se veía, y aunque sí es cierto, oh, se veía muy horrible, y ya, no digo que no, pero como que ese misterio, eso de qué es, ya, ¿desde cuándo que se quitó? ¿Desde cuándo que ya no pueden volver a utilizar esa herramienta? Entonces, no sé, en mi opinión muy personal, como que ahora que el depredador está, ya lo podemos ver y todo, ya, a mí ya no me interesa, pero bueno, esa es mi opinión, como decía.
Pues mira, al final, sí, como dices, la primera, o sea, no era mala, definitivamente. A mí sí me gusta y me gusta mucho la de Depredador. Las actuaciones malas, el machismo de cuando llega Schwarzenegger con este Apollo Creed y se hacen así el choque de manos con los músculos y friccionando en una no homo way, obviamente, pero dice así como que, oh, esto es machismo. Los 80s, obviamente. Entonces, o sea, el hecho de que ves a una estrella de acción muy grande y te das cuenta, como que dices, es este Arnold y es alguien que no le puede ganar, por así decirlo, Arnold Schwarzenegger, que eso es lo que hacía ver a mi gusto más amenazador al depredador, porque decías, este es un güey que le gana, que a Schwarzenegger y su equipo de Manly Commandos se la pelan, o sea, no pueden hacerle nada. O sea, cuando ves al depredador. Es más, hasta yo he sentido que todas las películas de Depredador siempre tratan de meter la frase, no sé por qué, pero de que cuando sale el Depredador, oh, you're one ugly motherfucker o algo así, le dicen. Y dices, todas las demás personas que lo tratan de decir después de este Arnold Schwarzenegger, como que no cuadra, no queda. Lo escuchas y no. Ahora, Depredador 2 me gustó también. Por el setting, como que el setting que le pusieron a esa película, Los Ángeles, en un momento de pandillas, de crisis, de peleas, de verdaderamente agresiones, cuando hacían ver, los atraen el calor y el conflicto, y lo veías que era un policía, eso me agradaba mucho también de la 2, porque le decías, es un setting bien interesante, que decías, no manches, o sea, sí se ve. O sea, en la 2 lo que quisieron hacer es cambiar de la jungla normal a la jungla de concreto, y funcionó a mi gusto en esa forma. Porque verdaderamente sí lo veías como que estaba en una jungla, estabas cazando ¿cómo se llama? Este güey, ¿cómo se llama? Danny Glover,
Danny
verdaderamente
Glover.
no sabía qué hacer.
Sí.
Hasta momentos que dice, ¿qué pendejadas estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Debería dejarlo pasar, pero no puedo dejarlo pasar. O sea, con Arnold Schwarzenegger piensas que verdaderamente a lo mejor le puede ganar. Con Danny Glover, verdaderamente, hasta cuando termina la pelea final, te das cuenta que le ganó por suerte, y hasta yo creo que el personaje de él ha de decir, no mames, ¿cómo hice esto? O sea, verdaderamente ha de decir, soy el Rusia del mundo de los depredadores. No sé cómo le gané a España, de que lo hice. Pues, verdaderamente. Y la verdad, las primeras dos están buenas. La de Alien contra Depredador. Cuando pelea el Alien contra el Depredador, está padre. Te podría decir nada más. Y como que la de Depredadores, la nueva, como que quisieron regresar a esa nostalgia de la primera, pero no sentí que fue lo mismo. Y también como que la... que esta nueva me está mostrando eso, o sea, como que quieren regresar igualmente a un... O sea, quieren ver como que el depredador ya no es el depredador más depredador de los depredadores, sino que hay otros que son más chingones que él. O sea, a mí me gusta, o sea, si... No sé, es que no sé si, la verdad, no sé cómo, qué pensar de ella, o sea, como dice Edo, no sabías que era antes el depredador, ahorita ya lo sabes que es, ya lo ves. Curiosamente, yo creo que donde el depredador queda bien es en el Mortal Kombat. Por tan raro que parezca, puedes usar al depredador en Mortal Kombat y se ve bien, o sea, como que sí queda de acuerdo al mundo, así que no sé, me gustaría que hicieran una secuela de Mortal Kombat con Depredador incluido. Eso estaría bien.
Pues de hecho, ¿no? Y pues Warner Brothers tiene los derechos, así que... Bueno, aunque quién sabe, porque también los derechos de Depredador en las películas es de Fox, si mal no recuerdo, así que... Uh-huh. Quién sabe, pero pues igual, ¿no? Cosas más raras han pasado, así que... Quién sabe, pero Gus, ¿alguna opinión al respecto?
Pues mira, nada más para recuperar un poquito lo que decía Hualca sobre las primeras dos películas. La primera, digo, es un clásico, ¿no? No hay mucho más que agregar. La segunda me parece que no es tan buena. La idea de tener un setting urbano es excelente, pero me parece que es mucho potencial desperdiciado. No sé por qué Danny Glover no me da esa imagen de ser alguien que se pueda enfrentar al depredador, pero bueno, eso ya es cuestión de preferencias. Yo cuando estaba viendo el tráiler de esta película, lo único que podía pensar es ¿por qué tanto pinche humano? ¡Qué hueva! O sea, yo quiero ver al depredador, ¿por qué me ponen tanto humano? No me interesa la historia de las vidas de estos güeyes. No necesitamos background, saber de dónde viene, nada de eso. O sea, nos interesa saber qué onda con el depredador. Entonces, lo único que veo es, sí, pues mira, tenemos un montón de badasses. Pero el asunto, y es la típica historia del show Don't Tell, es que el tráiler me está diciendo que son badasses, pero yo no lo estoy viendo. Entonces, ¿cómo se los creo, no? Yo sé que el depredador sí es un monstruo espacial, todo locochón. Entonces, ese güey sí se lo creo porque está horrible y trae armas y no sé cuánta mamada. Toda esta onda de el depredador se me hace, no sé... En mi mente estaba pensando, pues a lo mejor es como el Terminator, ¿no? Es un depredador que viene del futuro a matar a John Depredador porque él va a salvar a la raza de depredadores de cuando los depredadores máquinas, no sé, o sea, es como que hay un subtexto ahí extraño que el tráiler no se molesta en explicar, es como rarísimo. Entonces, después de verlo, pues yo me quedé muy confundido, así como, mira, pues es otra película del depredador, qué bien. Felicidades. Y pues iba a decir que es una pena porque el depredador, lo que sea, pero pues no, en realidad, tampoco es como que el depredador tenga un lore acá todo locochón y nada. Me parece que son películas palomeras y divertidas. La primera muy buena. Pero después de eso, pues los mejores momentos del depredador han sido crossovers. Como por ejemplo el videojuego, ¿no? O sea, el de Alien de Depredador de Capcom, que era bastante bueno, muy divertido. O el cómic de Batman contra Depredador, que es, órale, es un concepto bastante interesante, si lo piensan. Pero fuera de eso, así, cualquier cosa que tenga que ver con Depredador standalone, pues no, ni siquiera la primera película de Alien contra Depredador, lo mismo, ¿no? ¿Por qué tanto pinche humano? No nos interesan los pinches humanos, la neta, si queremos ver a Alien y Depredador rompiéndose la madre. Entonces, pues no sé, o sea, es el problema de tener una propiedad y no saber qué hacer con ella. Pero que al mismo tiempo es popular y sabes que la gente la va a ver, ¿no? Entonces, pues ahí lo que falta es alguien con talento y con visión que diga, podemos hacer algo chido con esto, vamos a darle forma. ¿Pero para qué? Si la gente lo va a ir a ver. O sea, no nos engañemos. O sea, yo no sé, yo personalmente no, pero estoy seguro de que muchísimas personas van a ir a verlo porque es el Depredador. Igual que con las películas de Alien, como esta, la de Prometheus, que es una porquería.
Ay, oh, sí.
La siguiente, ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero la pura promesa de que son estos personajes tan icónicos de la cultura popular, como el Alien y el Depredador, ya es suficiente para que la gente vaya a verlas. Entonces, pues ahí sí, ahora sí que no le pierden. La gente va a ir a verla, se va a quejar, van a decir que porquería, pero van a seguir yendo. Es como el caso de Resident Evil, ¿no? Las películas de Resident Evil que es exactamente
que no
lo
se
mismo.
acaban, no se
Y
acaban.
las películas
No,
de
ya se
Transformers
acabaron. Y
y
no se
tanto.
acaban.
Esas no se acaban, pero ya va a salir Bumblebee.
Entonces, pues ahora sí que pues no, yo no le tengo ningún interés ni nada, no he visto nada que me haga así como puta, voy a salir corriendo a verla. Pero pues ya sabemos cómo es esto de la industria. Estaría padre que alguien de verdad se sentara y dijera, bueno, ¿de qué chingado se trata este personaje? Vamos a tratar de darle forma, profundidad, pero pues no va a suceder y lo peor de todo eso es que ni siquiera es necesario, nosotros lo sabemos, ¿eh? Depredador, bonito, ya chido. Entonces, pues,
Sí.
eso es todo, la verdad.
Digo que es lo raro, no sé si sea yo nada más, pero cuando vi el tráiler, algo me gritó este universo cinematográfico cuando vi el tráiler. Cuando yo lo vi, yo dije, ay, esto se me hace que van a quererle hacer una especie de universo cinematográfico. O sea, va a resultar ser que una de las naves que encuentran en el, ¿cómo se dice? Del Depredador, o en algún momento va a ser la Covenant o algo así, de Aliens o cosas así, no sé, me lo vi, yo dije, esto huele, apesta machinmente a universo cinematográfico de estos. Que saben qué hubieran hecho, hubiera estado padre que hubieran metido el Depredador en el Dark Universe, Drácula contra el Depredador, Frankenstein, el monstruo de Frankenstein contra el Depredador, el monstruo del lago Ness, del lago Ness contra el Depredador, el hombre lobo contra el Depredador, Viruta
Eso
y
no tan
Capulina
absurdo
contra el
que...
Depredador,
Pues claro, ¿por qué no?
Chabelo y Pepito contra el Depredador.
El santo contra el Depredador, ya una vez.
Ah, no, yo sí veo esa, pues él sí le va a ganar a puro madrazo limpio.
Así como que pensándola, así como que sí. De hecho, sí la vería, supongo que...
Yo sí vería el santo contra el Depredador. Fácil, sin dudarlo dos veces.
Pero esta de El Depredador no es la película que nosotros yo creo que esperamos. Ay, ay, ay. No, la verdad, yo así como que... y nomás bien me da el tráiler, no tuve más. Así como que, ok, sí, ya sepa dónde va esto. Así como que... Que esperamos, igual nos pueda sorprender, pero como les digo, por lo menos por ahorita no, no pinta bien esa de El Depredador, ¿no? A ver cómo le va. Hay gente que sí le va a gustar, ya lo hablábamos ahorita con los fandoms. Tiene su fandom, así que la gente la va a apoyar. Ya esperemos el público en general a ver qué dice. Pero bueno. Siguiendo con el siguiente tema. Pues Matt Groening, ¿no? Pues el creador de Los Simpsons, les decíamos, va a tener una nueva serie. Y ahora en Netflix, ¿verdad? No, no con 20th Century Fox ni en otra cadena. Se va a transmitir solamente en Netflix. Empieza en agosto. Y es la serie de Desencanto. O Disenchantment en inglés se llama la serie. Pues no han mostrado mucho. De hecho, ya la serie ya la habían anunciado desde antes. Se habían mostrado imágenes. Pero pues esta semana mostraron un pequeño pues teaser, ¿verdad? Que pues básicamente, ¿no? Si te pone pues ya Matt Groening nos dio a los Simpsons, que nos da el presente, y ya vimos el futuro con Futurama, ¿no? Pues ahora no nos queda ir pues al pasado, ¿no? A lo que es el mundo medieval o pues igual, ¿no? Dentro de lo que cabe pues fantasía, ¿verdad? También. Pues no sé qué pensar con esta serie, la verdad, porque pues vemos los Simpsons ahorita y pues los Simpsons son un cochinero que no sabemos cómo fregados siguen al aire, ¿verdad? Futurama pues tuvo lo suyo, por lo menos las primeras cinco temporadas ahora sí que Futurama, wow. Ya cuando regresaron y con las películas y todo eso, como que pues más o menos hit or miss. ¿verdad? La verdad no sé qué esperar de esta serie. Pinta que pues por lo menos va a tener algo, o sea, que pues ok, pues sabemos la calidad que de repente puede mostrar Matt Groening y los escritores, ¿verdad? Que han estado con los Simpson y entre otras series, ¿verdad? Pero no sé, siento yo que tal vez necesitáramos ver un poquito más o que nos mostraran más de la serie y exactamente de qué va a tratar, porque también nos hace, ah, pues sí, es la princesa y es una rebelde y va a tener amigos y van a ir en aventuras, pero pues, o sea, ¿qué más? O sea, ok, ya tenemos quiénes son y todo, pero ¿qué más? O sea, ¿qué es lo que me va a convencer del seguir, o por lo menos de empezar a ver la serie y pues seguirla, ¿no? Por completo, o sea, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, eso sí, como que es lo que me asusta mucho. Y justamente de eso, así como que por eso puse el tema, ¿verdad? Pues porque no han mostrado mucho, o sea, no sabemos exactamente para dónde va la serie. Entonces, no sé qué opinan ustedes. Dove, ¿tú qué opinas al respecto?
No he visto mucho, la verdad, de esto. No es. Tengo una. Me gustó mucho Futurama, pero no me gusta para nada Los Simpsons. Entonces, no, todavía no me decido si voy a querer, si me interesa o no me interesa. Estoy muy, muy en medio con esto. Entonces, no tengo mucho que decir porque te digo, no lo he investigado mucho, por lo mismo que todavía no me decido si me va a interesar o no. Espero que sea en más como, bueno, no como Futurama, obviamente, nada que ver en cuestión de tema, pero en cuestión de calidad, como te digo, me gusta Futurama y me dejaron de gustar los Simpsons, nunca me gustaron muchísimo. Tiene sus cosas rescatables, pero no de todo. Entonces, no sé. De nuevo, para variar,
Valka.
Pues mira, lo que yo pude ver, lo que el tráiler, el teaser no me dijo nada. Pero vámonos por la imagen de las que han salido, de la princesa con sus, con el como que gnomo y con un demonio, demonio o cosita, y parece que están tomando. El demonio va a ser Bender, ya lo sabemos. Podemos asegurarlo, va a ser Bender, va a ser lo mismo, pero en vez de un robot va a ser un demonio. Y no sé, creo que la princesa como que tiene finta de que va a ser mezcla de Leela con Fry. O sea, al menos puedo equivocarme, pero a simple vista, con lo poco que no sabemos, va a ser un pasadorama. Y lo hubieran llamado así mejor, pasadorama, y ya se acabó el asunto. No le veo nada fuera de lo normal, pero si es como Futurama al principio, va a estar bien. Si es como los primeros episodios de Los Simpson, va a estar bien. Si de ahí de alguna forma ponen a Humberto Vélez en ese programa, en el doblaje en español, va a estar mejor. Entonces, pues a lo mejor ver un episodio, digo, yo creo que le voy a dar un episodio. Dos, digamos, dependiendo de cuántos sean. Si es una serie de como Castlevania de 3 episodios, pues dices, pues ya la ves como quieras, o sea, pues ya valió madre, pues tienes que verlo. Pero si no, pues al menos un episodio o dos para ver si verdaderamente vale la pena. Pero así, a simple vista, sí creo que literalmente estamos hablando de Futurama, pero con los mismos tropes o las mismas cosas, pero en el pasado, o en un mundo fantasioso medieval.
Y pues de hecho aquí tengo una de las imágenes, ¿no? De la producción de la serie, ¿no? Y pues, o sea, sí, ajá, se ve como que la protagonista, va a ser como, pues bien lo dices, ¿no? Como Leela y un cruce ahí, no sé, entre otros personajes femeninos de las series de Matt Groening. El demonio, pues, o sea, la cosa esta negra que no sé qué sea. Pero igual, ¿verdad? Muy probablemente. Y el Bart Simpson de la serie. O sea, sí. Nomás pónganle, en vez de que sea verde, pónganlo amarillo y es Bart Simpson, no manchen. O sea, sí, qué pinche súper originalidad. Pero pues, no. No, o sea, sí. Y bien lo decimos, ¿no? El teaser no nos muestra demasiado, la verdad. Así está medio canijo el asunto. Entonces, no sé también qué pensar en respecto a eso. Y por
Hubieran
eso les digo,
mostrado
me preocupa mucho.
un par de chistecitos en el trailer, aunque sea para no sé, para verdaderamente verlo, o sea, mínimo para que lo veas y digas, ah, ok, va a estar cagado, aunque fuera, no, los únicos dos chistes, aunque sea del programa, los hubieras puesto. No,
y luego, más que nada, que ya sale en mes y medio, o sea, creo que estaba viendo, ¿verdad? Y se estrena el 17 de agosto, o sea, mes y medio para que se estrene y que... Que nomás no muestran esto y que la plana no está nada convincente, pues sí es preocupante.
Pero le están apostando, a propósito, volviendo al tema de los fandoms, le están apostando es que las personas que son fans de Matt Groening no necesitan más. Nomás lo único que les tienes que decir es, nueva serie de Matt Groening, se va a tratar del pasado medieval. Y ya con eso, les dicen, ok, la vamos a ver. O sea... a eso le están apostando, pues que no necesitan darles más, que con eso es suficiente para que les den suficiente curiosidad para ver la serie o suficiente emoción para ver la serie. No creo que le estén tirando a adquirir nuevos fans que no están dentro del fandom, porque para ellos les tienes que dar más información, pero si no están dando más información es que están tratando de nomás a llamar a las tropas que ya tienen para decir, ahora vean esta nueva cosa. Eso creo.
Eso, Canique.
Eso creo. Que ellos dicen, pues ya no nos importa que tenemos suficiente con las millones, no sé, millones de personas que ya ven Los Simpsons y Futurama, y ellos no necesitan más que les digamos, nueva serie de su artista, de este artista, va.
Pues eso sí, no, igual. La verdad, yo espero que pues, por lo menos tenga algo la serie, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, te les gusta o no les gusten los Simpsons o lo que sea, pues siento yo que, pues, a final de cuentas hay algo siempre bueno en esas series, ¿no? Igual por eso pues, también ha durado tanto, pues, porque la gente, pues, ha creado un fanbase bastante grande de ellos, pero, o sea, sí me preocupa mucho, ¿no? Que esta serie, pues, siendo, ¿no? Un hombre tan grande como Matt Groening, siendo, pues, igual el equipo de trabajo que tenga, ¿no? Y todo, y que sea Netflix también, que nomás hayan mostrado tan poco, me preocupa demasiado, o sea, que no haya algo de veras muy bueno de fondo, entonces, pero...
Bueno, también, decir, de Matt Groening, como es como la vieja mula, o sea, ya no es lo que era, al final no de cuentas, es decir... de Matt Groening, pues ok, ahorita ya puedes decirlo de otros mejores, o bueno, no mejores, pongámosle más, relevantes. O sea, desde que el hecho que tengan que decir, en Futurama viste los Simpsons y viste el futuro y ahora en los Simpsons el presente, pues te están diciendo, oye, acuérdate que este güey hizo estas series. Cuando a lo mejor, no sé cómo se llama el güey de Hora de Aventura, o cómo se llama el de Mi Pequeño Pony, la señora que los creó, pero estoy seguro que a lo mejor si dijeras, para la gente normal que, bueno, corrijo, para la gente que no es normal, pero que le dices el nombre de la creadora de Mi Pequeño Pony, ya van a saber, ay, no manches, la nueva cosa de esta señora, que no sé cómo se llame, pero Matt Groening, pues ya dejó de ser, a mi gusto, igual de relevante en los últimos, porque no creo que ni creo que escriba Los Simpsons. No va a escribir ni un solo episodio de Los Simpsons ya. Él ya está como Rico McPato en su piscina de monedas de oro nadando, yo creo.
Muy probablemente, pero... Pues... Pero, Gus, ¿tú qué opinas al respecto? Ahora sí.
Híjole, yo no sé por dónde comenzar, ¿por qué está tan duro el pesimismo hoy día con ustedes? Mira, tengo tantas cosas que decir. Primero que nada, más o menos por ahí de 1998, así de plano, Matt Groening empezó a organizarse con un escritor de Los Simpsons, se llama David X. Cohen, para producir Futurama. Futurama es una coproducción de dos personas, no solo es Matt Groening. Y pues David X. Cohen es un super nerdazo espectacular, como se han de imaginar, como cualquier escritor de Los Simpsons, ¿no? En su momento. Entonces, Futurama sí, o sea, tiene dos padres, no es solo Matt Groening, pero Matt Groening es el nombre que pesa porque es el nombre famoso e importante. Y se nota que son influencias distintas, que es una creación distinta. Estamos hablando de 1998, cuando los showrunners de Los Simpsons eran Bill Oakley y George Weinstein, que a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿quién son esos güeyes? Bueno, pues después de que fueron showrunners, se salieron de los Simpsons porque dijeron, ya somos bien chidos, vamos a hacer nuestra propia serie. Algunos de ustedes la recordarán, se llamaba Mission Hill. Mission Hill fue un fracaso. Vendió un chingo de DVDs porque de repente dijeron, ah, bueno, pues no mames, está bien chingón esta serie. ¿Por qué la cancelaron? Porque nadie la vio. Estaba muy chida. Y este show, de Disenchantment, o como se llame, es coproducción, o más bien como productores ejecutivos están Matt Groening con Bill Oakley y John Weinstein. O sea, es gente que ya ha trabajado junta, que tienen visiones distintas a lo mejor, pero que de alguna forma ya saben cómo crear historias diferentes, personajes distintos. Me llamó mucho la atención lo que dice Walka de que, ah, bueno, el demonito este va a ser el Bender de la serie. Es como, me trajo un flashback así de esos de Vietnam bien duros, en el que me acuerdo que justamente en los años 2000, cuando salió Futurama, y todavía no había internet como para streamear ni nada, pues bajabas los episodios y todo, ¿no? Porque pues todavía no lo transmitían aquí. Y tenía un amigo que decía, ah, mira, ese robot, el Bender, se ve que es el Homero de la serie.
Y es como, sí.
Yo lo recuerdo esos comentarios. Y pues no, la verdad es que no. O sea, no. Lo genial de Bender es que es un robot. Es como personaje, es horrible. Es espantoso y espeluznante. Si fuera un humano, puta, la gente lo odiaría. Pero como es un robot, se puede salir con la silla con todo lo que haga, por más horrible que sea. Traficar con huérfanos, vender partes humanas, traicionar a sus amigos, y es como, pues es un robot, güey, qué cagado. Entonces, yo aquí en este caso sí le tengo mucha fe a estas personas. Como dato, pues Matt Groening no ha trabajado en Los Simpsons desde hace 18 años, es productor ejecutivo, pero pues, o sea, nada más tiene su nombre ahí, realmente no ha participado en el proceso de producción, nada que tenga que ver con Los Simpsons en los últimos 18 años, se le aparece, le cuentan, le dicen y ya, ¿no? Entonces tampoco es como que lo podemos culpar a él por el decline. Tú podrás decir que pues el güey agarró a la mejor gente de los Simpsons, se los llevó para hacer Futurama, y en parte eso tiene que ver por qué los Simpsons decayeron. Es posible que puedas hacer ese argumento, ¿no? Pero pues así como que digas que él escribe los episodios, pues no, o sea, es un proceso creativo de mucha gente. Y nada más para rematar el comentario que hacía Walka de que, bueno, pues la gente famosa que escribe, que si salió de aquí, lo que decían de, bueno, estamos presentando esta serie como de Matt Groening para que la gente vea y sepa. Pues realmente no creo que sea tanto así. Evidentemente que el nombre pesa. O sea, pero por ejemplo, Duff no me va a dejar mentir, ¿no? O sea, si de repente yo les digo el nombre de Rebecca Sugar, ustedes van a decir, ¿quién chingados es esa mujer? ¿No? Pues, una escritora que trabajaba en Hora de Aventura, se sale, hace su propio show, que es ¿cuál? Steven Universe.
Steven Universe, sí.
Y pues es como, pues así se va formando esta gente, ¿no? A veces tienen éxito, a veces fallan, ¿no? Pero pues es la clase de esfuerzo creativo simultáneo que sucede a la hora de escribir, no solo animación, prácticamente cualquier programa de televisión, película, ¿no? Es como que, obviamente todas estas historias tienen un escritor que es el escritor titular, pero es un esfuerzo cooperativo cómo se crean estos shows, ¿no? Entonces tampoco es como que, puta, ese güey ya perdió su toque, porque pues el chiste, como siempre, es rodearte de gente que a lo mejor no es más inteligente que tú, pero tiene ideas distintas y que está ahí para jalarte las orejas, ¿no? Dice, no, eso está muy pendejo, ¿no? Vamos a hacer otra cosa. Entonces, yo le tengo mucha fe, estoy muy emocionado. No creo que cometan el error, porque sí sería un error de repetir los arquetipos de los personajes, porque no lo hicieron con Futurama, no lo hicieron con esta serie, no creo que suceda, ¿no? Espero que las dinámicas de personajes sean distintas, y seguramente lo serán. Yo sí estoy como muy, muy ilusionado con esto, y muy contento de que esté en Netflix, porque si hubieran sacado esta serie para, no sé, Comedy Central, algún canal gringo que pues no tenemos acceso a nosotros, hubiera sido menos accesible, ¿no? En cambio, está en Netflix pues, desde el primer día, ¿sabes? Nos la vamos a chutar. Entonces, yo sí estoy muy emocionado, la verdad.
No, pues un poco de positivismo, ¿no? Dentro de toda nuestra...
Que vean que soy un pinche nerdo de estas cosas, y no es nada más pura. A veces sí me sale lo nerdo. A veces.
Sí, de plano. Y no es la primera vez, también así como que hablábamos hace ya rato de las Tortugas Ninja. Uh-huh. Que de hecho, pues sí, ya mostraron lo que fue el intro de la serie y así como que me quedé, ay, güey, sí funciona. Los diseños ahora no se ven tan mal ya que los veo en movimiento. Es lo mismo que nos decías.
Les dije que no estaban tan culeros. Les dije que sí traían
Ay,
algo.
solamente si hubieran hecho eso con Thundercats. Porque lo peor fue que el intro de la serie hizo decirme, no, tenía totalmente, completa razón, se ve culerísimo.
Ay,
Porque sí,
cuestión de...
también vi el intro y dije, ah, pues no se ven mal, verdaderamente. Digo, ¿verdad? Ahora sí dices, pues ok, a lo mejor sí jala, pero sí, Thundercats Roar no jala, no, no jaló.
Pues ya, ya el tiempo nos dirá qué onda, ¿no? Igual con esta serie de Desencantado, o bueno, sí, de esta. Pues igual, ¿no? Esperemos que salga bien, porque sí es cierto. Y esa es la pequeña fe que le tengo a la serie, ¿no? O sea, sí la voy a ver a final de cuentas, por lo menos ya por la cuestión de que, pues la curiosidad de ver si resulta algo bueno o algo malo. Pero pues ya que ahora que salga el 17 de agosto, pues ya veremos si teníamos la razón o si Gus en este caso, pues es el que tenía la razón. Pero ahora
Siempre,
sí que
siempre.
solo el tiempo nos dirá qué onda, de plano.
Eso sí.
Y eso sí, en parte también es lo bueno que esté en Netflix y no en una cadena privada, se puede decir. Entonces ya, pues, ok, en el sentido global, ¿no? Entonces ya es algo bueno, ¿no? En ese aspecto, por lo menos. No tenemos que esperar a ver qué dice la gente y a ver cuándo llegue aquí y todo eso. Ya, eso es algo que nos tenemos que evitar, por lo menos el tener que andar buscando por dónde verla.
Nos evitamos lo de Rick y Morty.
Hey.
Sí,
De que
por
dices,
ejemplo.
tenías que esperarte hasta que Netflix, al menos oficialmente, o sea, eso es lo que me refiero, porque hasta oficialmente fue hasta que Netflix la sacó. O sea, pues antes de eso no pasaban en Rick y Morty. Yo creo que hasta que como que fue popular Rick y Morty en Netflix, fue que creo que TBS la compró los derechos también para pasarlo, y por cable nada más. Pero sí, pasó también lo mismo con Rick y Morty, de que pues no lo veías.
Sí, pues sí. Pero pues otra serie, ¿no? Que pues no está pronta a lanzarse, pero pues ya será el siguiente año. Es la serie de Halo, ¿no? También que es una serie que no anunciaron hace poco. También esta es una serie que ya tiene años trabajándose, ¿no? Pero ya finalmente, pues la cadena Showtime, ¿no? En Estados Unidos ya dijo, pues ¿saben qué? Nosotros vamos a transmitir la serie de Halo en nuestras cadenas. Entonces... pues lo que es serán 10 episodios de 1 hora para su primera temporada, los cuales serán producidos en pues a principios del 2019, ¿no? De acuerdo a Showtime, estoy leyendo aquí un artículo de la página de IGN.com. La adaptación de Halo tomará lugar en el universo donde pues empezó en el 2001, ¿no? Hablando del primer juego, ¿no? Y el conflicto entre la humanidad y pues lo que es el Covenant, ¿verdad? Pues aquellos que conozcan el lore de Halo, pues ya, pues así empieza, ¿no? Lo que es el primer juego, ¿no? Entre esas dos facciones. Y pues me imagino, ¿no? Pues de ahí va a progresar, va a continuar pues obviamente con lo que es la trilogía de Halo, ¿no? Del 1 al 3. Dice, Halo es nuestra serie más ambiciosa hasta ahora, ¿no? Y esperamos que la audiencia que ha anticipado esta serie por años será recompensada, ¿no? Como debe de ser. Dice David Nemens, presidente y, bueno, sí, presidente de la cadena Showtime. En la historia de la televisión ha habido simplemente, perdón, nunca ha habido demasiada grande o buena ciencia ficción. Los scripts de Kyle Killen son muy emocionantes, expansivos y provocativos. Rupert Wyatt es un director bastante maravilloso y que ha creado bastantes muchos mundos, y su visión de Halo perdón, enganchará a los fans, ¿no? Y pues igual, ¿no? Para aquellos que también no sean fans, pues también, ¿verdad? Que vayan a popular este universo único. Pero pues sí, es esta producción entre Showtime y Microsoft, obviamente, y pues los desarrolladores que son 343 Industries, al igual con Steven Spielberg, ¿no? Porque pues cuando anunciaron esto fue de hecho en un E3 y salió Spielberg a decir, ah, ¿saben qué? Estamos trabajando en esto y va a ser producida y así, y así, y así. Y pues sí, ¿verdad? Y la serie se ha distribuido globalmente por CBS Studios Internacional. Entonces, una de esas es, la vemos esta serie de Halo en Netflix o algo así. Entonces, no, ya veremos qué sucede, pero pues sería, pues ya hasta el 2019, ¿no? El cual, veamos esta serie que fue anunciada, ¿no? Y de hecho, en el 2013, ¿no? Bueno, por lo menos los rumores existen desde el 2013 y ya después salió en el 2014. Y le dijeron, no, pues en el 2015 la vamos a sacar, y pero pues no, tardaron otros 5 años más, que mira, casi casi. Entonces, ¿no? Para mí en particular, pues es una buena noticia. O sea, al final de cuentas, Halo es una serie, ¿no? Una franquicia que a mucha gente le agrada, aunque pues últimamente sí ha tenido sus altos y bajos. Pero yo en particular, así como que no estoy tan enganchado con la serie de Halo. De hecho, el único que jugué así, se puede decir, completo fue el 3, ¿no? Que estaba bastante bueno. Pero pues por lo menos lo que, si algo le doy a la serie en general, es que sí tiene un lore bastante, bastante padre, ¿no? Bastante interesante. Entonces, así como que, ah, pues ver una serie en respecto a eso, y que pues igual se expanda, ¿no? Que, ah, ok, tal vez la primera temporada es pues el primer juego, y la segunda pues el segundo, el tercero. Que saquen spin-offs, por ejemplo, de ODST o de Halo Reach. Y así que vaya expandiéndose, ¿no? Que sí sea una franquicia que pues, se preste, ¿no? Para este tipo de cosas, esta serie de televisión. Pero pues igual, ¿qué opinan al respecto? Walcavian, ¿tú qué opinas?
Pues mira, sí hay historias que se pueden contar de Halo. Ahora, si se van a enfocar en el primer Halo, bueno, un poco de alguien para que no sepan, sí, hay una guerra con los Covenant, al final de cuentas, que es como una coalición de serie de razas alienígenas que de repente dijeron que somos bien gachos y dijeron, pues vamos a chingarnos, pocas palabras. Entonces, a mí, la verdad, me gustaría, aunque suene feo, me gustaría que explorara más eso, o sea, verdaderamente, las políticas, la guerra, cómo empezó el conflicto con los Covenant, por qué empezó a pasar todo esto. Es más, hasta si lo quieres, que el final de temporada sea cuando ya descubren el primer Halo, o sea, de que termine. No necesariamente tienes que poner al jefe maestro, o sea, o sea. Yo lo pensaba hace tiempo, decía, ¿cómo podrías hacer a lo mejor algo de Metroid? Y dije, pues no necesitas poner necesariamente a Samus, o sea, los Metroid son los principales, los piratas espaciales, toda esa historia. Entonces, aquí con Halo podrías hacer algo igual, donde hables sobre el conflicto de los Covenants, de los que son los Marines, de cómo o sea, del UNSC, o sea, que verdaderamente todos están unidos. Puedes mencionar ciertos Spartans. Porque al final de cuentas el jefe maestro es, como vimos hace ratito, con el depredador, él es el Spartan, o sea, él es el mero mero, el Spartan más chingón de todos los que es, por eso es el jefe maestro. Entonces, a mí me gustaría más algo así, o sea, que verdaderamente mostraran esas cosas, qué es lo que está sucediendo. Aunque suene feo, un Stargate Gal, una Stargate, pero basado en el universo de Halo, o sea, un Stargate Atlantis, o Stargate, Galaxy, creo que se llamaba, o sea, un Expanse, pero que esté sobre el universo de Halo, o sea, verdaderamente, o sea, no necesariamente tienes que estar todo el tiempo en el Halo, o no tiene que ser el Halo, porque no nomás hay un Halo. Halo lo que hace es que supone que el ser activado iba a terminar toda la vida del universo para evitar una raza extraterrestre que se llama The Flood, los Flood, que son como que convierten a la gente en zombies, se comen y todo eso a los demás. Entonces, los que eran ay, se me olvidó el nombre como de los antiguos, bueno, de los primeros seres, los calamardos, digamos, yéndonos por Prometeo, los calamardos, del universo de Halo, y crearon los Halos para liberar al Flood, pero la forma de liberar al Flood es matando a todo ser vivo de toda la galaxia. Y para eso crearon varios Halos, porque un Halo no iba a cubrir todo el universo conocido. Tenían que ser varios para que se hiciera un relay y activara todos los habidos y por haber. Entonces, pues no necesitas hacer el Halo primero, sino otro, que sean otros Spartan, otras historias, que dejen los juegos, que los referencien, que los mencionen, que digan casi casi existe, está pasando esto, oye, ¿sabes qué? Mientras nosotros estamos aquí en el Halo, los Covenant están atacando la Tierra, con lo que sucede en el Halo 2, en el Halo 3, están atacando la Tierra los Covenant, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Vámonos a la Tierra, no, no podemos irnos, porque si los Covenant activan este Halo, ya valió madre. Bueno, entonces, si tienes otro Spartan, que no es el jefe maestro, lo puedes hacer como le hicieron Agents of S.H.I.E.L.D., que de repente Tomás tenían personajes del universo Marvel como invitados, o sea, de repente puedes poner un episodio donde salga el jefe maestro, nada más. No necesitas hacer mucho, nomás pones a, no sé, pones a Dave Bautista en un traje así y le das la voz del actor del jefe maestro y ya está, es el jefe maestro, no hay bronca. Entonces, yo creo que más debe de ser eso, que explore más la guerra que ha habido entre los Covenant y los, y los, y el UNSC. No, sí es UNSC, sí.
UNSC, ajá.
Eso es lo que yo opino que debería ser la serie de Halo, más que enfocándose en el juego.
De hecho, y por eso mismo digo, ¿no? Halo tiene un lore bastante grande, o sea, se no es así como que, ah, sí, los humanos contra los aliens y tense de madrazos, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas así de que, pues se puede ir de fondo, ¿no? Y mucho con la historia de, de cómo llegaron los humanos, y exactamente, ¿no? Y bien lo dices, el conflicto que hay del por qué estamos en guerra, ¿no? De por qué los humanos están en guerra con los Covenant, y por qué, y igual por lo mismo en Halo 2, por ejemplo, el Inquisidor, ¿verdad? Uh-huh. Muchos detalles de esos, así como que...
Y no nomás hay un mucho Inquisidor, de dónde elegir. Ha habido muchos Inquisidores, o sea, no necesitas decir, el Inquisidor es el que sale en el Halo 2, no, o sea, ha habido varios.
Sí, exactamente, ha habido varios, igual expandir sobre eso. Entonces, esta serie por lo menos promete, ¿no? Pinta para que esté bien. Que ahora, ¿no? Que pues esperemos, ¿no? Que eso suceda, pero pues todavía le falta bastante camino que recorrer, o sea, todavía ni siquiera está en producción, o sea, sí. Pero pues ya la están escribiendo, ya están detallando todo, entonces, y por lo menos se ve gente que, pues tal vez que no sea así como que, de que estén directamente relacionados con Halo, pero por lo menos que esté Microsoft y 343 Industries ahí involucrados, ¿no? De que, ¿saben qué? Pues, no, esto no va a ser así, o debe ser de esta manera, o cuidar mucho, ¿no? Lo que es ese tipo de, el aspecto y más de la historia, ¿no? Que pues es una de las cosas que la gente, pues, adora de Halo, ¿no? Lo que es el lore que tiene. Pero, pues, Gus, ¿alguna opinión al respecto?
Pues mira, yo me vengo enterando que Master Chief no se llama Halo, yo pensé que se llamaba John Halo, y ahora me está diciendo que tampoco se llama John Spartan. Digo, pues estaría chido, ¿no? Creo que ya había otro John Spartan por ahí, no sé de dónde, pero bueno. No, la verdad, yo no sé nada del lore de Halo, nunca he jugado un Halo más que un multiplayer, y lo único que puedo recordar es que esta serie de televisión, creo, la anunciaron en esa infame conferencia de Microsoft, donde no presentaron ningún juego, dijeron, vamos a usar nuestra consola como control de televisión, ¿me equivoco? ¿No me equivoco?
Tal vez sí, tal vez sí.
Entonces, pues no, la verdad es que no tengo nada que agregar, así que felicidades a los que les guste Halo, pues bien por ustedes, yo no tengo el más mínimo interés en esto. Si en algún momento dado, pues la serie es accesible, pues, podría echarle un ojo a ver qué tal está, pero no, ni me viene ni me va, sinceramente, ahí sí. Voy a hacer un Dof.
¡Oye, me lo robaste!
Ahora qué vas a decir.
Ahora qué vas a decir, Dof.
Ahora tienes que dar opinión, tienes que decir algo al respecto.
Nunca he jugado Halo, no es para ti, no me interesa, lo siento.
Y una cosa que faltó de Gus, estás pensando en Demolition Man, si no mal recuerdo. Era John Spartan. El personaje de Sylvester Stallone o el de...
Sí, el de Sylvester Stallone.
Era John Spartan.
No, sí, pues Halo también, obviamente, pues siendo el género que es de shooter de primera persona, un FPS, pues no todos los han jugado, ¿verdad? Pero, como les digo, yo tampoco soy como que digan, soy súper fan de Halo, ¿no? La madre de Halo y todo. Les repito, lo único que he jugado así completo que... Por lo menos que les puedo decir, pasar la historia y jugué multiplayer fue el 3, ¿no? Fuera de ahí, o sea, nunca jugué el 1, nunca jugué el 2, Jugué tantito del Reach, pero tampoco jugué ODST ni nada, y ya ni siquiera el 4 ni el 5. O sea, se. Pero, pues, como les digo, pues igual porque tengo amigos, inclusive familia, ¿no? Que le gusta mucho Halo. Entonces, ya por lo menos de ahí me entero más en la escena de lore. Entonces, así como que, ah, pues digo, sí está chido, o sea, está interesante, muy bien la historia y todo. Entonces, por eso digo, ¿no? Igual para aquellos que, pues, ah, no quiero jugar los juegos, pero quiero ver de qué se trata, ¿no? La serie, qué hay, por qué la gente le gusta, tal vez. Pues yo creo que con esto va, pues, a aclarecer muchas cosas. Obviamente, sí, esperemos, ¿no? Que esté bien y que sea una muy buena serie, pero ya veremos, ¿no? Ahora sí que tenemos que esperar un buen rato hasta el 2019 y yo creo que hasta finales del 2019 para ver qué asunto con esta serie de Halo. Pero por lo menos ya se concretó, ya por lo menos ya podemos decir, ya va a existir, ya es un hecho. Entonces, así como que, pues bien, y ya bien lo dice Gus, ¿no? Pues bien por la gente que ya estaba esperando esto, ¿no? Entonces, no hay algo que celebrar aquí, pero pues a los que no, pues. Ni modo.
Ni modo.
Habrá otras series para aquellos que no. Pero bueno, pasamos a nuestra última nota, que es Google y que está trabajando ya en una consola de videojuegos, ¿no? Porque sabemos que Google, pues, eventualmente junto con Disney van a ser nuestros dueños, básicamente. Pero, pues, no, y reportando aquí de la página de Atomics.bg, dice, ¿no? Desde hace ya varios años, Google ha realizado varios esfuerzos y trabajos que le permitan adentrarse al mercado de los videojuegos. Sin embargo, si hacemos caso a un reporte reciente, entonces podríamos habernos centrado ya del proyecto más ambicioso que el gigante del Internet estaría realizando en este rubro. Kotaku reporta haberse enterado que Google ya se encuentra trabajando en una especie de consola que funcionaría con una plataforma de stream de juegos y la que se implementarían varias tecnologías que le pertenecen a la empresa, como lo son su fibra de banda, Google Fiber, o hasta el servicio de videos de YouTube. De hecho, manejan que el hardware sería tan práctico y poderoso que hay quienes lo comparan como una especie de sistema que dejaría correr títulos pesados en computadoras baratas o no tan potentes. O sea, hace básicamente una máquina de nube, una cloud system. Aunque por el momento la información que se expone no ha podido ser corroborada más que por algunas fuentes que alegan ser allegadas al proyecto. El sitio menciona saber que Google se había reunido ya con varias compañías y desarrolladoras durante las pasadas ediciones del Game Developers Conference o GDC, al igual como la E3, para plantearles su propuesta y convencerlos de que lleven sus juegos a su sistema. Esta no es la primera vez que Google habla de se habla, perdón, que Google estaría trabajando en una especie de plataforma dedicada al stream de juegos. A inicios de este año se reportó que la compañía ya estaba trabajando bajo el nombre o código Yeti. Aunado a ello, se encuentran otras acciones que, perdón, con las que fi la firma, perdón, bien podría haber realizado otros planes con la intención de experimentar múltiples ideas para su sistema, como lo fue la fundación del equipo creativo de, Na de, Na de Niantic, responsables de Pokémon Go. El intento de compra fallida de Twitch o la contratación del veterano ejecutivo de la industria Phil Harrison. ¿No? Pues básicamente Google le estaría entrando al mundo de los videojuegos, pero no como lo pensamos. Esto básicamente sería una cloud system, pues un sistema de nube, algo parecido, o por lo menos siento yo, a lo que es el Steam Link. No sé si conozcan ese aparatito, ¿no? Para aquellos que no, pues básicamente es una caja, ¿verdad? Es una caja que conectas a tu tele y se conecta mediante lo que es el Wi-Fi de tu casa. Entonces, de la computadora de tu casa y donde tienes tus juegos, ahí los streamea a ese aparatito y los puedes correr en cualquier tele. Básicamente es eso. Aunque también, ¿verdad? Hay otras formas, por ejemplo, también PlayStation, pues tiene PlayStation Now, ¿verdad? Que también, pues del directo de PlayStation 4, pues puedes streamear juegos. También lo mismo con este Xbox, el Xbox Game Pass, también puede hacer lo mismo. Y de hecho, también la Switch va próximamente está a punto de hacer eso con Resident Evil 7, que es Resident Evil 7 Cloud Edition, que
No, ya
no
lo
lo
está
vas a
haciendo.
tener instalado en la consola, lo vas a correr desde el internet. Entonces.
Digo, relativamente hablando, ya lo está haciendo, porque en Japón, pero ya lo está haciendo.
Sí, de hecho, de hecho. Pero sí, es algo que ya existe. No más que, pues obviamente, pues Google tiene la infraestructura para hacerlo bastante bien. Ahora, sabiendo esto, sabiendo y pues más o menos tal vez cómo funcione, porque igual esto obviamente puede cambiar. Pero sabiendo esto, ¿les interesaría comprar una consola a Google? ¿No? Empezamos contigo, Dov. ¿Te interesaría algo, tener algo así en tu casa?
Mira, es que si me hubieras preguntado eso antes de que hubiera tantas otras consolas y tantos otros lugares para jugar, plataformas para jugar juegos, tal vez te hubiera dicho que sí, le hubiera dado la oportunidad a Google, pero ya a estas alturas, no sé, espero que, no, ni siquiera sé si espero que les funcione, no sé, pero en mi caso en particular, ya tengo un Switch, ya tengo un Play, no tengo Xbox, pero imagínense que también tuviera un Xbox. Pero sí tengo un 3DS y también tengo juegos móviles en mi celular y en mi tableta. Entonces, ¿en qué punto digo, ay, es que Google va a tener un juego que no puedo jugar en otros lados y ese es el que quiero? O sea, no, se me hace un poquito tarde en el juego de la industria de las consolas como para entrar con algo nuevo, completamente nuevo. Esa es mi opinión, a lo mejor estoy equivocada y logran algún milagrazo, pero Google también tiene ideas que fallan horriblemente y hasta ideas buenas que yo hubiera querido que funcionaran, no les funcionan a veces. Entonces, no sé, me gusta la idea, pero en teoría, no sé si en práctica vaya a funcionar y no creo que yo la compre, la verdad. No me puedo imaginar, espero que a lo mejor Google me sorprende, pero no me puedo imaginar qué podría tener una consola de Google que me convencería de comprarla.
Sí, pues ahora sí que, y todavía es rumor, no se sabe si esto es totalmente cierto o no, aunque sí hay muchas fuentes y cosas así como que, ah, ok, esto es algo que puede ser real, pero... Sí, también dentro de lo bueno que ha hecho Google, pues también hay muchas cosas así como que no le han funcionado. Entonces sí, así como que pues puede funcionar, pero a la vez como que tal vez no, si entra esa pequeña duda, ¿no? De repente, pero como ya yo siento, ¿no? Igual lo vuelvo a mencionar, siento que Google por lo menos tiene la infraestructura para hacer que funcione. No sé si de una manera por lo menos correcta, pero por lo menos que funcione pues a como puede, ¿no? Pero...
Pues sí, tienen los servidores, tienen el poder para tener una red mundial que podría funcionar muy bien, pero no entiendo, como te digo, ¿qué es lo que va a hacer que las personas que no son Google fanboys, y que yo podría ser considerada Google fangirl, pero que no son así súper mega fan de compra todo lo de Google, todo el público en general? Entonces, ¿qué es lo que les va a llamar la atención a ellos lo suficiente como para comprar esto?
No pues sé. Ahora sí que quién sabe, ¿no? Pero, ¿no? ¿Walcabian, algo que gustes opinar también?
Pues mira, lo bueno, o sea, a mí me gustaría que fuera como que una especie, como dices, pero no de Steam, o sea, algo que pudiera manejar juegos de computadora, o sea, que dijeras, oye, sí, va a ser una consola, pero consola slash computadora donde vas a poder correr los juegos. Ahora, algo de lo que me llama la atención es de que Google es de las cosas más pioneras en tecnología que existe. Ese de que, oye, ¿sabes qué? Tienes el Google Home, tienes todas las cosas de voz, el asistente de Google, de que verdaderamente pudiera, de que puede, ¿cómo se dice?, hacerte citas. Imagínate, me imagino un segundo, un juego de misterio, un juego donde tuvieras que utilizar todas las plataformas de Google, un juego interactivo, de que si tienes tu consola de Google Home, que tienes tu celular que sea Android, o sea, tienes tu consola y el asistente, que pudieras interactuar con todos ellos para hacer un videojuego ultra interactivo donde pudieras hacer, oye, ¿sabes qué? Tengo que avanzar esto, tengo que hacer una llamada, asistente, habla de este lado, que fuera del juego, donde tienes que hacer, como lo que pasaba cuando salió ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, de que había un número que tenías que marcar para verdaderamente obtener información del número de Jessica Rabbit y todo eso. Imagínate de una forma así interactiva, o sea, lo que me emociona es pensar, puede ser Google hacer juegos más innovadores que Nintendo. Y eso que Nintendo es de los más innovadores al hacer juegos, puede hacerlos más innovadores aún si usa todas sus tecnologías. Si su consola de juegos, simple y sencillamente, es decir, voy a hacer en vez de, ahora vas a tener Play 5, Xbox 2 y Google mamadas. Pues oye, dices, eso sí no me gustaría. O sea, eso dirías, ah, pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre comprar un Play 5 o un mamadas? Pues dices, no, pues entonces a lo mejor me compro el Play 5. Bueno, si se llama mamadas, a lo mejor sí lo compro. Pero, o sea, eso es lo que yo me quedo pensando, que si es de esa forma, no va a servir. Pero si lo quiere hacer de una forma interactiva, mejor, algo único, algo que pueda funcionar, algo que pueda correrte juegos de PC, que puedas decir, oye, tienes interacción con Steam, donde puedes bajar los juegos, donde lo puedes jugar con el Steam Link, cosas así por el estilo, puede ser que funcione.
Y además, oye, pero tú dices, ¿cuál es entre Google mamadas, cuál es la diferencia entre Google mamadas y un Xbox? Pero la pregunta pregunta real más bien sería, imaginándonos que Google, el sistema operativo de Google es Android, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos Android en nuestros celulares y en nuestras tablets. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre comprar Google mamadas o una tableta Samsung? Es ahí donde la diferencia, digo, por lo que sabemos que no es nada, sería nula. Entonces, ¿para qué me compro un Google mamadas si ya tengo una tableta Samsung, si ya tengo un celular
Samsung mamadas?
Pixel, si ya tengo un Pixel mamadas, ¿no? O sea, es eso, todo eso ya son mamadas, no necesito un nuevo aparato con las mismas mamadas.
Por eso, el punto es de que si fuera alguna consola que incluya toda la tecnología que Google tiene para hacer una cosa más interactiva, podría hacer esto muchísimo mejor que VR.
Sí, pero
porque ya no sería VR, ya sería RR, sería Real Reality.
No creo que sea por ahí, la verdad. Pero bueno.
Yo creo que se lo mucho, igual por lo mismo que están trabajando con Niantic, ¿verdad? Pues obviamente pues es dueño, ¿verdad? De eso. Van a trabajar en aspecto de AR, ¿no? Y que de hecho, esta semana también Niantic mostró nuevas tecnologías en respecto a lo que es el aspecto de la realidad aumentada. Entonces, sí, por lo menos pinta por ese lado, ¿no? Pero siento yo, y no tanto que vayas, bueno, igual por lo mismo, ¿no? Pues hablamos de una consola, pero siento que igual, ¿no? No es tanto el aspecto de una consola, pero pues igual, ¿no? Como, pues, puedes tener a tu Google Assistant en tu teléfono, ¿no? Pero igual existe Google Home, ¿no? Que igual le tenemos, pues puedes controlar o hacer Chromecast de tu teléfono, pero pues también puedes comprarte tu Chromecast. O sea, va a ser el servicio, pero pues también te van a vender el aparatito, te van a vender tu Google mamadas, ¿verdad? ¿No? Así lo vamos a ya bautizar, el Google mamadas, ¿verdad? Para que haga todas tus mamadas en cuestión de los juegos, ¿verdad? Entonces, pero que también vas a tener el servicio en tu teléfono o en tu computadora, cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿no? Yo siento, ¿verdad?, que va a pintar para ese tipo de servicio en particular. No sé si vaya a funcionar con Steam, ¿verdad? Porque pues obviamente ya es como que la competencia, porque también pues Steam tiene lo suyo. Pero no, nada, así que quién sabe, ¿verdad? Pero Gus, ¿algo que quieras opinar al respecto?
Híjole, para mí son dos cosas. Primero que nada, no entiendo, o sea, ¿cuál es la tirada de Google finalmente? O sea, ¿entrar al mercado de las consolas, entrar al mercado de los videojuegos? Porque el mercado de las consolas, digo, es una discusión que a lo mejor da para más. Es un mercado que está cambiando su formato en este momento. Tenemos que estar de acuerdo, y lo comentamos cuando Nintendo empezó a sacar juegos para celular. Las consolas son un paywall, o sea, nosotros tenemos que pagar por nuestra consola, que cuesta $300-$400, antes de poder acceder a los juegos que nos ofrece Sony, Nintendo y Microsoft. Por eso las exclusivas son tan importantes. Entonces, aquí en el caso de Google, bueno, ellos ya tienen el paywall cubierto, porque si tienes tu celular, si tienes tu Chrome, lo que sea, cualquier cosa que utilice Android, pues ya podrías meter ahí tu propio sistema, ¿no? Algo parecido a lo que tiene Xbox con las PCs, ¿no? Que puedes tener tu Xbox en la PC, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé dónde viene esta idea de, además de eso, construirte tu propio paywall con tu propia consola, si es que es de verdad una consola, como para obligarte a pagar más porque quieres jugar algo, ¿no? Y en ese caso, pues ya estaríamos en el mercado estándar de los videojuegos, donde pues tú dependes de los juegos, ¿no? ¿Por qué la gente compra una consola de Nintendo? No porque le guste regalarle su dinero a Nintendo, sino porque los juegos que puedes jugar ahí, solo los puedes jugar ahí, ¿no? Y por eso es que vale la pena. Entonces, no entiendo. O sea, por ese lado no entiendo. A lo mejor faltaría más información y ya podría hacerme una opinión más informada, pero bueno, no, por ese lado no le veo cuál es la tirada. La otra es el asunto este del streaming. Yo estoy completamente en contra con cualquier servicio de videojuegos en stream. Porque deja tú los aspectos técnicos, que son muchos, ¿no? Imagínate que yo quisiera jugar Dark Souls streameándolo, güey. Pues obviamente va a haber delay entre mis inputs y lo que veo en pantalla. Imagínate que quisiera jugar un juego más que requiriera más reflejos, como un Devil May Cry o un juego de peleas, ¿no? O sea, va a haber un delay y eso va a afectar la forma como experimento el juego. Evidentemente no voy a poder jugar, los videojuegos no están pensados para tener delay. A lo mejor un juego lento sí, ¿no? Un RPG de turnos, dirías, ah, bueno, pues ahí sí no afecta realmente, pero aún así, pues imagínate que yo presiono el botoncito para mover mi cursor sobre comandos y se tarda una micra de segundo donde pues, me estorba. No sé, la tecnología todavía no está ahí. A lo mejor sí es una tirada como para empujar eso. Y por ese lado, por el lado del desarrollo tecnológico lo entiendo. Es como lo que hablábamos de que el VR, tampoco la tecnología está ahí, pero pues lo tienes que hacer, ¿no? Es un paso que tienes que dar de todas formas. Para mí el problema es que entre menos control le das al comprador de su producto, pues más control tienen las empresas. Comparemos un videojuego físico, ya sea un disco de PlayStation o un cartucho de Switch. Pues lo tienes físico, es tuyo, tú lo guardas, tú lo cuidas, tú todo. Comparado contra una descarga digital, pues podrías decir que una descarga digital es mucho menos producto, porque no tienes el plástico, no tienes el cartucho, está en tu computadora, y si a tu computadora le pasa algo, pues qué mal, ¿no? Pero aún así los archivos los tienes tú. Los puedes respaldar, los puedes hackear, puedes hacer lo que se te hinche porque están en tu máquina. Pero ahora, imagínate que ni siquiera tienes eso, o sea, porque cuando vas a streamear, ¿dónde está el videojuego? El videojuego está en los servidores de la compañía o del servicio de streaming, o sea que prácticamente no tienes nada, o sea, estás pagando ahí sí literal, solamente por la licencia, por la renta de lo que estás jugando. Y es como, bueno, estás pagando aire. Entonces, exactamente, estás pagando aire, entonces el día de mañana a lo mejor tengo mi Play 3, ¿no? Y he bajado juegos de la tienda de PlayStation y Sony dice, no, pues ¿saben qué? Vamos a cerrar la tienda de Play 3 porque pues ya, ¿no? Pues mis juegos ahí están, los tengo en el disco duro del Play 3 y ya. Pero ¿qué tal que contrato unos de esos servicios de streaming y el día de mañana dice Google, no, ¿saben qué? Ya se acabó esta madre y eso, pues mi juego, pues ya se fue, güey, porque pues solo lo tenías cuando lo podías streamear. Entonces, yo no estoy a favor de nada de eso. A lo mejor suena muy extremista o muy retrógrado para algunas personas que quieren empujar la tecnología, pero volviendo al ejemplo de Jurassic Park del principio, estamos tan ocupados viendo si podemos hacerlo en lugar de preguntarlo si debemos hacerlo, y yo creo que no, la verdad.
Y sí coincido con muchos puntos ahí, ¿verdad? Porque sí es cierto. Si este servicio no funciona y a Google saben qué dices, ah, pues vale madre el asunto, ya no hay mamadas. No, se cierran las mamadas. Okay, ya. Y pues sí, ¿qué pasó con mi juego? Pues yo sí lo jugaba, yo sí lo disfrutaba y estaba jugando con amigos y etc, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues sí. Y en especial es eso, ¿no? La cuestión del costo. Porque si te están vendiendo, por ejemplo, el juego y pues juégalo cuando quieras, ¿no? Y como quieras, pero pues mediante lo que es el servicio. Y te va a costar Pues no supongamos que los $60, ¿no? Porque pues sabemos de repente que en ciertas cosas digitales se reduce el costo, pero igual, quién sabe. Pero supongamos que te costó $30, ¿no? Y pero aún así, hasta que cerramos el servicio y ya tu juego ya dejó de existir, ya olvídate, dile adiós. ¿Y a dónde se fueron esos $30? Pues ponle que, ok, le invertiste el tiempo, le sacaste provecho al juego, pero aún así, ¿no? Pues yo quiero mi juego, o sea, no, estoy pagando una licencia a final de cuentas y quiero tener esa licencia, quiero tener ese juego disponible cuando yo quiera jugarlo. Entonces, si va por ese lado, sí. No, está medio canijo el asunto. Ahora, si lo hacen algo como el estilo de Xbox Game Pass. Okay, ok, páganos $10 al mes, pero tienes acceso a todo nuestro catálogo, ¿no? Y puedes jugar lo que tú quieras, a la hora que quieras, y no más que si, eso sí, si quitamos un juego, pues ni modo, ¿verdad? Pero ok, tienes muchos más juegos y estás pagando por el servicio, no por los juegos en sí. Que si ya, que si quieres comprar el juego, pues te damos la opción de comprarlo. ¿Ok? Esa es una buena opción. Y yo siento que va más por ese lado, ¿no? De que, ¿sabes qué? Te vamos a ofrecer todos tus juegos, ¿no? Y juégalos como tú quieras, cuando quieras, ¿verdad? Pero pues sí, te vamos a cobrar $10, $15 al mes por el acceso a todo, ¿no? Y como les digo, la infraestructura en este caso, porque también eso es algo que todavía, ¿no? Inclusive con ese tipo de servicios ahorita, pues la cuestión del lag, ¿no? No, y más aquí, por ejemplo, ¿no? En México, que el internet no es lo mejor, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. Entonces sí, pues algo que requiere de precisión y algo como un juego de peleas, algo como un shooter, un shooter map inclusive, ¿no? Que requiere de movimientos y
Reflejos.
reflejos muy rápidos, instantáneos. Entonces, en la cuestión del lag, pues valió madre. O sea, pues un milisegundo inclusive de retraso jode todo. Entonces, sí es algo que, pues, ok, ¿cómo va a funcionar? Va a ser, pues, por lo menos así como que, pues, no tanto uno a uno, pero un poquito de retraso, no sé, simplemente, ¿no? Que lo puedas todavía disfrutar el juego bien. Pero es otra cosa que también Google va a tener que trabajar, pero bastante, ¿no? Si va por ese lado de lo que es el cloud gaming, ¿no? La cuestión de la nube. Ahora, que si es una consola, ¿no? Que tradicional, como la Switch, como el PlayStation 4, como el Xbox One, o la PC inclusive, pues ok, ya es, por lo menos se manejan ciertas cosas, pero sí, siento yo, ¿no? Y les repito, por el lado de Steam, que tiene el servicio de Steam Link. Siento yo que va mucho por ese lado del cloud gaming, ¿verdad? Entonces, pues ya veremos en un futuro, ¿no? Google está trabajando en muchas cosas ahorita, ¿no? Y no dudo que esta sea una de ellas, el Google Mamadas, ¿verdad? Hay muchas mamadas que tienen por ahora sí que trabajando, ¿no? Ahorita, pero
Pero la pregunta real es, ¿vamos a poder jugar Kirby Mamadas Pendejas en el Google Mamadas?
DVD.
Muy buena pregunta, ¿no? Esa Dof, esas son las preguntas que nos vamos a estar haciendo exactamente. ¿Podemos jugar Google, perdón, Kirby Mamadas Pendejas en el Google Mamadas? ¿No? Esa es
Tenemos que
esa es
esperar
la
para ver la
pregunta.
respuesta.
En un futuro lo conoceremos. Ay, ahí estas mamadas. Pero bueno, no, algo más, ¿alguien más que quiera opinar algo al respecto?
No, yo creo que lo abordamos muy bien esta mamada.
Ah, qué mamadas. Ay, bueno, lo que no son mamadas, bueno, creo yo al menos es este programa, el cual pues ya ha llegado a su fin, este episodio 90, pero pues sin antes dar, pues promocionar nuestras redes sociales, ¿no? De cada quien, Dovnub, ¿dónde te podemos encontrar?
Me pueden encontrar en Tumblr. Estoy tratando de no pasar mucho tiempo en Twitter y en Facebook porque me deprimen. Por lo menos en el tiempo que tengo para distraerme del mundo con el mundial. Cuando se acabe el mundial tendré que regresar a la triste realidad. Pero por lo pronto, Tumblr, dofnup.tumblr.com.
Muy bien. Walcavian, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
A mí, como de siempre, me pueden encontrar en Walcavian en todo. todo habido y por haber, y lo que no ha existido aún, probablemente van a ver probablemente mi usuario de Walkavian en Google Mamadas cuando salga. Entonces, para que ahí me puedan encontrar.
Muy bien. Gus, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
Pues ya saben que estoy en Twitter, en @gusgux, para cualquier cosa, platicar, lo que sea. Y si me quieren apoyar, estoy en Patreon, en Garabugus, para que pueda seguir haciendo dibujitos bonitos, participar ahí en las recompensas y cosas así, y opinar.
Sí, que de hecho me acaba de llegar el cobro justamente ahorita de Patreon. Así como que, notificación de Patreon en Gmail, así como que, ok, qué buen timing.
Parece excelente, oh sí.
Pero sí, apoyen al Garabujante, ya saben, un dólar, 20, bueno, 20 pesos al mes o 19 pesos, no es mucho. Pero sí, para que lo ayuden con los garabujos, igual pues ya saben en Twitter también, ¿verdad? Que ahí están todos los garabujos entre semana también. A mí me pueden encontrar en @ac_dev en Twitter. Igual ahorita pues con lo del mundial, pues también a toda, ahí titeando sobre eso y entre otras cosas también, uno que otro rant ahí por ahí. Pero pues sí, ¿verdad? Ahí nos pueden encontrar a todos, pero igual lo que es el aquí lo del GFM Cast, pues ya saben, en Facebook y Twitter nos pueden encontrar así como GFM Cast. Pues ahora sí que cada domingo, ¿no? Y cada actualización de podcast estamos publicando. Igual nos pueden encontrar pues por lo que es servicios como iTunes y iVoox, ¿no? Para aquellos que tengan pues lo que es productos Apple, ¿verdad? O pues igual que tengan iTunes en su computadora, pues ahí se pueden suscribir automáticamente. Y pues si les gustó este programa, pues déjenos una reseña positiva, ¿no? Eso nos ayuda también bastante a seguir creciendo ahí en iTunes, ¿verdad? También en iVoox, pues también lo mismo, ¿verdad? Que nos dejen reseñas positivas y que nos sigan descargando ahí si nos siguen escuchando. perdón. También nos pueden encontrar, como les decíamos, en gfmcast.com, nuestra página oficial. Ahí pueden encontrar, pues ahora sí que todo en respecto a GFM Cast. Igual desde los primeros episodios, si les interesa escuchar más en respecto a opiniones pasadas, como lo que fue el E3 estas últimas dos semanas, nuestras opiniones, por ejemplo, de Avengers Infinity Wars, entre otras cosas también que han sucedido durante este año, pues ahí los pueden checar. También nos pueden pues escribir, ¿no? A gfmcast@gmail.com. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier cosa que nos quieran hacer llegar a hacer saber ahí, pues mediante lo que es el correo, pues lo pueden hacer. Y pues obviamente, ¿no? Lo que es el canal aquí de YouTube, ¿verdad? Pues GFMcast, así nos pueden encontrar. Y pues suscríbanse, ¿no? Si les gustó y pues nos quieren seguir escuchando, ¿no? Igual a tanto, pues ya se hace pues por la grabación o igual en vivo, pues igual aquí estamos siempre, ¿verdad? Y pues denos un like, que también eso nos ayuda. Y principalmente compartir, ¿no? Ya sé si compartan lo de YouTube, que compartan lo de iTunes, el iVoox, las redes sociales, lo que sea, nos ayuda, ¿no? Eso nos ayuda a crecer y a seguir creciendo todavía más, ¿no? Ya, pues como les decíamos, estamos en el episodio 90, ya estamos próximos a llegar al episodio 100. Ya estamos también muy pronto a cumplir nuestro segundo aniversario, ¿no? De GFM Cast. Entonces, vienen cosas muy buenas. En el futuro del GFM Cast, ¿no? Y seguir creciendo, ¿no? Que aquí estamos, ¿no? Y nos gusta hacer esto, nos gusta estar platicando aquí de mamadas y media. Y de eso, ¿verdad? Pero pues, ¿no? Pues que nos compartan y eso, les repito, eso nos ayuda bastante. Pero bueno.
El pero episodio pues, número 100 va a ser llamado Mamadas.
No creo. Así como que, no creo. Pero ya veremos, también. Todavía faltan 10 episodios para eso, pero pues por lo menos por ahorita, pues ahora sí que si no hay nada más, pues digan adiós muchachos.
Adiós muchachos.
Adiós muchachos.
Y nos vemos en el episodio 91 del GFM Cast. Hasta la próxima.